la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y por supuesto con Tempranito y de Mañana. Aquí estoy abandonada, hoy no tengo piropos, voy a esperar a ver si los galanes del lado allá del cristal me dedican, aunque sea uno, en ausencia de mi colega Alfredo Jacomino, que está, como se dice siempre, cumpliendo otras responsabilidades, vamos a decirlo así. Bueno, estoy aquí con ustedes, están conmigo Pablo Fuentes Viñoles en la producción y por supuesto está Teudi Giro, Teudi el Magnífico, comenzando ya la jornada de hoy viernes. Viernes que, como siempre les decimos, es un resumen semanal de esas noticias que quizás usted no escuchó durante la semana, pero también hoy es un día muy importante. Hoy 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó en el año 1948. Así que este va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando hoy acá en Tempranito y de Mañana. Por supuesto, también vamos a tener invitados que van a tocar este tema de cerca. Pero ahora, desde ya, le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, buenos días para todos nuestros oyentes y en las informaciones. Cuba arriba este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, con casi un millar de presos políticos y la reiteración de las violaciones a la libertad de asociación y expresión, la censura, la ausencia de independencia judicial, la persecución política, las prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero, y además el control del Internet. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Cuba arriba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años.
Cerca de 1,000 jóvenes fundamentalmente están ahora mismo en la cárcel, después de las protestas pacíficas del 11 de julio. Las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido incesantemente a las disposiciones del Código Penal sobre sedición, atentado, desórdenes públicos y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo.
Denunció desde Colón matanzas el ex prisionero político Iván Hernández Carrillo. Las prisiones cubanas albergan además a decenas de presos juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado.
La dictadura continúa calificando de delitos penales actividades no violentas tales como reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etcétera, por la expresión pacífica de sus ideas.
Desde la toma del poder en 1959, el régimen cubano ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz. la negación de derechos contemplada en la legislación del país.
El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirma su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que inspecciona a los encarcelados por delitos de carácter político, no ha podido ingresar al país desde 1989 y Amnistía Internacional desde 1990. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La seguridad del Estado internó este jueves por la fuerza en el Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro de Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas, y así lo dio a conocer su madre, Alicia Hernández.
Hace cuestión de una hora y medio o dos, pero vinieron a recoger a esta ambulancia y se lo llevaron y está en el Hospital Arnaldo Millán Castro. Su hermana va más tarde para allá para llevarle alguna cosa que le hacen falta. Entonces tendremos para poder descifrar en qué estado se encuentra y cómo es la cosa.
Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo en el año 2010, y Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, galardonadas en el 2005, anunciaron que renunciarán a esa distinción si persiste la complicidad de la Unión Europea con el régimen de la isla. En otra información, el régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Así lo afirma la Sociedad Interamericana de Prensa. Jorge Orellana entrevistó a un ejecutivo de la organización hemisférica.
Debemos coordinar acciones para que cese la censura y la represión en Cuba, tal como se derivó de la consulta virtual de la CIP con periodistas, intelectuales, artistas, religiosos y abogados en agosto pasado, afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa, CIP, Carlos Cornet. Cornet afirmó que el régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes.
Siguen las persecuciones contra periodistas independientes y contra medios independientes, y que esto se ha venido acentuando ya desde la asunción de Miguel Díaz-Canel, pero básicamente a partir de las protestas del 11 de julio y los días posteriores, y que eso ha motivado una intensificación de la represión contra toda voz disidente o contra aquellos que buscan manifestarse reclamando mayor libertad.
Carlos, tenemos entendido de que la CIP ha insistido en la urgencia de coordinar acciones para que cese la censura y la represión en Cuba. ¿Cuáles son esas acciones?
En el caso particular de Cuba, un régimen que lleva más de 60 años en el poder, tiene que haber por parte de las agencias de noticias, de los medios de comunicación y de los gobiernos libres de todo el mundo, una mirada permanente sobre lo que ocurre en la isla, y también en los organismos internacionales una presión para que los cambios políticos que están siendo demandados puedan ser llevados adelante.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente Joe Biden tranquiliza a Ucrania y a Europa del Este ante la amenaza de Rusia. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente estadounidense se comunicó el jueves con su par ucraniano Volodymyr Zelensky para expresarle su apoyo frente a una eventual agresión de Rusia. La Casa Blanca informó que Biden haría lo mismo con los presidentes de Bulgaria, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia, que a diferencia de Ucrania, sí forman parte de la alianza militar de la OTAN.
We continue to believe that diplomacy and de-escalation.
Seguimos creyendo que la diplomacia y desescalada es la única vía responsable para terminar y resolver lo que podría ser una crisis seria. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, pero no es una situación perdida que terminará en conflicto real. Estados Unidos y sus socios europeos presionan al presidente ruso Vladimir Putin para que se aleje de la frontera de Ucrania, donde concentró a unos 100.000 soldados en las últimas semanas, aumentando los temores de una posible invasión. Rusia, que anexó la península de Crimea en 2014, niega cualquier intención bélica hacia su vecino, pero se opone categóricamente al ingreso de Ucrania a la OTAN. Tengo que decir que la rusofobia es un primer paso hacia el genocidio. Ucrania ha recibido también el apoyo europeo de Reino Unido, Francia y Alemania.
Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine sind für uns.
La soberanía e integridad territorial de Ucrania no es negociable para nosotros. Por lo tanto, queremos un diálogo cercano con nuestros aliados europeos y en la OTAN para evitar una escalada militar. Rusia pagará un costo político alto y sobre todo económico por cualquier violación adicional a la soberanía de Ucrania.
Estados Unidos descarta el envío de tropas a Ucrania, ya que no le interesa una confrontación directa con Rusia. Sin embargo, se ha advertido de la imposición de duras sanciones económicas.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró en la Cumbre por la Democracia que está convencido que se puede salvar a la democracia en su país, pero recalcó que es hora de tomar acciones más concretas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su intervención en la Cumbre por la Democracia, organizada por la administración del presidente Joe Biden, Guaidó le agradeció al presidente estadounidense por la invitación y el reconocimiento a la lucha en su país. Añadió que desde allí siguen resistiendo por la libertad, enfrentando una de las dictaduras más terribles de la historia, que ha causado la segunda crisis migratoria más grande del mundo, desplazando a más de 6 millones de venezolanos, solo como países en guerra.
En Venezuela, la dictadura condenó al 76% de los venezolanos a vivir en pobreza extrema. Secuestró las instituciones y acabó con el Estado de Derecho. Persigue, encarcela, tortura a la disidencia y por esto hoy es el primer régimen de Latinoamérica investigado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo funciona como safe haven o puerto seguro para el narcotráfico, grupos irregulares armados y para países totalitarios que se han beneficiado al ofrecer apoyo político y financiero a la dictadura a cambio de activos lucrativos de la nación y posicionamiento geopolítico. Pero estamos convencidos de que podemos salvar a la democracia y con ello salvar Venezuela.
Guaidó presentó 5 propuestas. Construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsables a los autoritarios por los crímenes cometidos. Crear mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos. Priorizar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación para construir una paz duradera. Propuso que en el caso específico de Venezuela es necesario comprometerse con una solución política inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad. Su 5ª propuesta fue apoyar a los estados receptores de refugiados y migrantes. Asimismo, añadió que para esto es fundamental no solo una estrecha cooperación del mundo democrático en la toma de medidas conjuntas, sino la unificación estratégica y respaldo a los líderes de los movimientos de resistencia en países con regímenes autoritarios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Para comenzar, darle las coordenadas de Tempranito de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. También nos pueden escuchar por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Y como siempre les digo, estamos en Twitter. Así que si tiene una cuenta, síganos por ahí. Estamos como @tempranitomartí. Y un saludo bien temprano para Leonid y Maylet en Ciego de Ávila, que escribieron y dicen que están escuchando el programa desde bien temprano. Bueno, vamos a comenzar hablando de este día tan importante, el 10 de diciembre, que como les dije, se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó en el año 1948. 2 años después de la aprobación, en 1950, la Asamblea General proclamó el 10 de diciembre como lo que es hoy, el Día de los Derechos Humanos. Y una parte, 1948, Cuba firma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuerden bien esta fecha, 1948, cuando Cuba firma esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a hablar un poco. ¿Qué son los derechos humanos? Porque se habla muchísimo de derechos humanos, falta de derechos humanos, falta de libertades, etcétera. Bueno, los derechos humanos son derechos inalienables y que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar su raza, su sexo, su nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Actualmente existe una lista de derechos humanos creada por la Organización de las Naciones Unidas, donde se defiende fundamentalmente el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a tener un trabajo digno, señores, y muchísimos puntos más que deben ser respetados, como les dije anteriormente, sin que exista discriminación alguna. Usted no debe ser discriminado por su sexo, por su raza, por su nacionalidad, por su manera de pensar diferente. Y aquí está el caso de Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este texto es del artículo primero de esta Declaración Universal. Y en base a esta premisa, la declaración proclama todos los derechos internacionales inherentes a todos los seres humanos, como les dije, sin importar la raza, sin importar el color, la religión, el sexo, el idioma, las opiniones políticas, el origen nacional o social, las propiedades que usted tenga o no tenga, el lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, un dato curioso, es el documento, uno de los documentos más traducidos del mundo, está disponible en más de 500 idiomas y también tiene un récord Guinness. El lema de este año 2021 es igualdad, igualdad para todos, sin importar ninguna condición. Haciendo también referencia, por supuesto, al primer artículo de esta Declaración Universal. Vamos a hablar de mujeres que hicieron posible la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una de estas mujeres fue Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos. Ella fue embajadora, delegada y presidenta del Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas y una líder femenina muy importante también en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue Hansa Mehta, de origen hindú. Ella fue una luchadora incansable de los derechos de la mujer y mundialmente conocida por esta frase que quizás hayan escuchado en algún momento de su vida. Hansa Mehta escribió y dijo: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Así que hoy es un día para conmemorar los derechos humanos o la falta de derechos humanos en algunos países, por ejemplo, Cuba. Como les dije, vamos a tener invitados más adelante que van a tocar este tema tan importante. Y recuerden la fecha, lo voy a repetir, año 1948, Cuba firmó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿La aprobó? Que no la cumpla, son dos cosas muy distintas y muy diferentes, cosas con las cuales, bueno, nosotros no tenemos que ver, pero sí tenemos el derecho y tenemos aquí la oportunidad de denunciar en Radio Martí y, por supuesto, en Tempranito y de Mañana. Vamos a comenzar haciendo entonces ya un recorrido por la historia. Un día como hoy, del año 1896, fallece el inventor sueco Alfred Nobel. Y todo el mundo sabe por qué. Alfred Nobel es reconocido en todo el mundo. Y fíjense, él dijo esta frase que tiene mucho que ver también con los derechos humanos, con los derechos universales de las personas. Alfred Nobel dijo: no es suficiente ser digno de respeto para ser respetado. No es suficiente ser digno de respeto para ser respetado. En el año 1867, este señor Alfred Nobel, y se los voy a decir para que entiendan, y yo no sé mucho de química, pero concluyendo, él inventó la dinamita. Redujo la volatilidad de la nitroglicerina mezclándola con un material poroso absorbente, la tierra de diatomeas. Y él consigue este polvo que podía ser percutido e incluso quemado al aire libre sin que explotara. La mezcla resultante solo explotaba cuando se utilizaban detonadores eléctricos o químicos. Este hombre inventó la dinamita. En la fecha que fallece Alfred Nobel, un día como hoy del año 1896, en ese momento él estaba dirigiendo fábricas para la elaboración de explosivos en diversas partes del mundo. A él lo apodaron el mercader de la muerte. Una persona muy controversial. ¿Por qué? Porque hizo su fortuna con algunos de los explosivos más potentes de la historia, señores. Tiene su lado bueno, pero también hizo todo su dinero con esto, con dinamita, ¿no? Con explosivos. Lo bien dicho, eso es una anécdota que por poquito mata a su hermano con uno de sus experimentos. Fíjate hasta dónde llegaba Alfred Nobel. Pero cuando él se entera que lo estaban apodando el mercader de la muerte, él dijo, déjame hacer un stop en mi vida. Reflexionó sobre la forma en que le gustaría que lo recordaran en la historia, y es ahí cuando redacta su famoso testamento, firmado el 27 de noviembre del año 1895 en el Club Sueco Noruego de París. Y él dice que su fortuna va a dejar un fondo para premiar a los mejores exponentes en la literatura, la fisiología o la medicina, la física, la química y la paz. Y de ahí nace este premio Nobel, que todos conocemos. Se calcula que tenía una fortuna enorme, le deja una parte a su familia, pero el resto lo destina a los premios Nobel. Y esto es un ejemplo de que a veces se puede recapacitar en la vida. Él dijo, a mí no me pueden seguir apodando el mercader de la muerte. Yo no quiero que el día de mañana me recuerden como el mercader de la muerte. Y esto tiene que ver con algunos tiranosuelos por ahí, que al final, cuando mueren, se les recuerdan con ciertos nombres, ¿eh? Y no quieren después que su nombre estén en plazas públicas o en calles, ¿eh? O en calles de algunas ciudades. Así las cosas. Hay figuras que pasan a la historia con nombres que, bueno, ¿para qué les cuento? Este hombre fue muy, muy inteligente. Alfred Nobel fallece un día como hoy. Seguimos hablando un poco de ciencia y tecnología con Carolina Morales.
WhatsApp, Signal y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook, y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto, y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Bueno, las gracias a Carolina Morales por este segmento de ciencia y tecnología, y los buenos días de viernes a mi queridísimo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Exilda, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy?
Tengo un chismecito para ustedes.
De verdad.
Tempranito y viernes. Ah, déjeme saludar a Alfredo, que ese hombre existe.
No, este hombre existe, pero no está aquí. No me lo saludes.
No está aquí, Alfredo.
No. Alfredo me ha abandonado en las tinieblas de la noche.
Oye,
bueno, de la mañana.
¿Qué cosas traerá entre manos Alfredo que te ha abandonado? Hoy viernes, que es el día de tu felicidad.
Así mismo. Bueno, pero yo estoy feliz. ¿Quién dijo que no estoy feliz?
Bueno, vamos a saludar a Pablito y a Teudy, que están por ahí también, que bueno, son seres humanos y tienen derecho.
Claro que sí.
Y a otra parte del grupo, ¿quiénes? Angelito, Pedro Luis, nuestro amigo de Finlandia, el hombre que tiene, está vendiendo granizado en estos días, dice que está haciendo billete.
Se está haciendo millonario.
Lobito, por allá por el Chicago, Lobito. Lobito debe estar convertido en un pedazo de hielo ahora.
Así mismo. Un saludo para Agustín, mira, que acaba de escribir desde La Habana.
Agustín. ¿Por dónde vivirá Agustín?
Ay, él siempre me lo pone, creo que en San Antonio.
Ah, sí. Está bien. De Los Baños.
Sí, sí, bueno.
Ah, bueno, bueno.
Mira, Lázaro, un día como hoy descubrieron el asteroide Isolda, un 10 de diciembre.
Isolda, hoy.
Lo descubrieron por allá, por Croacia.
Ese nombre es novelesco, Isolda.
Sí, Isolda.
Y yo te digo, mira, y el chismecito que te traía era del asteroide, mira, porque me puse a leer, y entonces dice, antes, lo vamos a ver el domingo, ¿no? El domingo 12. Pero entonces un comentario aquí en la prensa decía que antes del amanecer se puede ver algún rasgo con un buen telescopio. Pero yo miré antes de que comenzara tempranito y de mañana, como a las 5:45, yo salgo y busco a la derecha en el cielo, y no muy alto, ¿no? A media altura entre el cenit y el horizonte, que está por ahí Venus, y por debajo de Venus se puede ver el, muy tenue por supuesto, el asteroide. Y te digo porque Venus está solo, Venus no tiene ningún planeta que lo circunde, que se pueda confundir. Y debajo de Venus lo vi como 5 minutos.
Sí.
Digo, y me puse de lo más contento.
Pero es que tú tienes todos esos aparaticos para ver, ¿no? ¿O lo viste a simple vista así?
Lo vi a simple vista porque está muy cerquita de Venus. Pero aparece como si fuera una estrella.
Wow.
No vas a ver un chorro de, no, un rabo de nubes, de luz. No. Solamente una estrella tintineando ahí al sur de Venus. Pero ese es el asteroide que está ahí. Porque muy pequeñito, pero se puede ver. Así que mañana sábado busco Venus otra vez, que seguramente al sur de Venus, ahí está el asteroide.
Porque sería el 11 o el 12 que se ve.
El domingo.
Vería mejor, ¿verdad?
Ah, sí, el domingo sí ya se ve la cola ya impresionante.
Qué bien.
A 35 millones de kilómetros, la tercera parte de la distancia de aquí al Sol.
Bueno, pues esperemos entonces para ver.
Bueno, esperemos el domingo, Exilda, cuando estaremos. Ay, qué pena que tempranito de mañana no esté el domingo también. Pero
no, ninguna pena, que también hay que descansar, Lázaro.
Bueno, Exilda, entonces, con un abrazo para todos los amigos de Radio Martí, tenemos que hablar de la onda polar porque no queda otra alternativa. Porque tratar la naturaleza de la onda polar es imprescindible para conocer los movimientos de las masas invernales a largo plazo. Y les traigo el tema esta mañana porque la onda polar está muy débil en una latitud muy alta. Ahora se proyecta desde Nevada hacia el norte, afectando las Dakotas y las planicies canadienses. Claro, por detrás de la onda polar, Washington y Oregón y el norte de California están recibiendo vientos fuertes del noroeste al norte con temperaturas muy frías. Pero por delante de la onda, Arizona, Nuevo México y Texas están recibiendo viento del suroeste con temperaturas muy calientes. Entonces, todos los estados del Golfo, la Florida y también Cuba continuarán con temperaturas cálidas por lo menos hasta el miércoles de la semana próxima, de manera que continuará nuestro verano de diciembre. Nada de frío, por lo menos no antes del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, hay escasas probabilidades de lluvias en horas de esta tarde, las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25, las máximas esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde soplarán del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilda, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora aquí de Tempranito. Yo voy a hacer un casting aquí a ver si alguien quiere venir a acompañarme. Fundamentalmente una figura masculina. Vamos a destronar a Alfredito. Total. Nada, señores, muchas gracias por la sintonía. Un abrazo enorme para Angelito, que está ahí con toda, como dice Lázaro, con toda la pandilla. Dice que reportándose, Agustín, que también nos escribió y está hablando de la situación tan difícil que se está viviendo en Cuba por estos días. Y de lo que nos estaba hablando Lázaro hace poquito es del cometa Leonard. Este cometa que se va a poder ver el 12 de diciembre, pero Ángel, Lázaro nos está explicando que ya él está viendo más o menos todo esto, pero bueno, Lázaro tiene ojos ¿de qué? De águila. Bueno, sí, puede ser. Gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Aquí voy a estar contestando todos sus correos. Yaquisito también escribe acerca del día hoy de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dice que es un día muy triste para Cuba. Así mismo es, Yaquisito, muchísimas gracias por siempre escribirnos y por siempre estar ahí en la sintonía. Para nosotros es un placer que ustedes siempre nos escuchen, que nos escriban, que nos den sus opiniones. Así que nada, seguimos acá. Hoy es 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos. Como les dije, más adelante vamos a tener invitados que van a estar tocando este tema acá en Tempranito y de mañana. Ahora, los buenos días una vez más a mi colega Ariane González.
Gracias, Exilda. Nos vamos a las informaciones. A mediados de diciembre será llevada a juicio una vez más la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El juicio a la presa política Aymara Nieto Muñoz se celebrará a mediados de diciembre, según informó recientemente una funcionaria del Tribunal Provincial de La Habana a su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí.
No, el juicio, según me explican, ¿no? La secretaria que me atendió a mí dice que el juicio va a ser a mediados de mes, no me dijo exactamente el día. Yo le formulo que yo necesito formular un abogado para la defensa de mi esposa, donde la secretaria me dice que no. Y que el abogado lo iba a conocer el mismo día del juicio. Ella le van a poner un abogado oficio, donde el día del juicio, donde le envían un expediente, este es el caso que tú vas a resolver, y ahí van a poder ser sancionadas. Me dijeron que sí, puede ser posible una videoconferencia, pero que tienen una sala, que es la sala, creo que la cuarta o la tercera, que está preparada para ese tipo de juicio.
La activista Aymara Nieto Muñoz está cumpliendo una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños en una cárcel de mujeres en Las Tunas. Ahora enfrenta una nueva petición fiscal de 5 años por el cargo de desorden público en un centro penitenciario. Según su esposo, el régimen la quiere culpar de ser promotora de un motín que tuvo lugar en 2020 en la cárcel cárcel de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, de donde fue trasladada a la prisión donde permanece actualmente, a más de 600 kilómetros de donde reside su familia. Este jueves 9 de diciembre, Aymara Nieto se comunicó vía telefónica con su familia. Su esposo nos manifestó que ha perdido 1% de su visión por sus largas estancias en celdas tapiadas.
Ha perdido un poco la vista debido a las torturas en celdas solitarias, ¿no? Tapiadas. Reciente segura, ¿no? Ella no ha cometido ningún delito, ni el primero, ¿no? Porque solamente por defender el derecho de cada persona a ser libre, no puede llevarme tan pesa por eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y familiares de activistas que están presas en la cárcel de mujeres del Guatao denuncian además el acoso de las autoridades contra las reclusas. Tomás Cardoso amplía esta información.
Siguen las violaciones de los derechos de los reclusos y los maltratos ordenados por la policía política en contra de cuatro mujeres presas en la cárcel del Guatao, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, todas detenidas tras las protestas populares del 11 de julio. Ya cumplen casi un mes en celdas individuales y aisladas las activistas María Cristina Garrido, Lisandra Góngora y la manifestante Gloria María Pérez Valle. Comenta el opositor Michael Valladares, esposo de María Cristina, que la visitó este miércoles.
Todavía María Cristina se encuentra en celda desde el día 12 de noviembre. No la han dejado de torturar desde que ella cayó en las manos del régimen represivo.
Le quitaron los lapiceros, las hojas para escribir, para que no tenga ningún tipo de comunicación, ni mandarle cartas a sus hijos, ni a su familia. Ni nada. Y según la dirección de la prisión, ellos tienen órdenes de que a María Cristina la llamaba por teléfono, que se la ven cada 15 días. Ella está firme, ella estuvo allí con sus niños, abrazada con sus tres niños.
Por su parte, Valladares dijo que su cuñada, Angélica Garrido, ya fue regresada a su destacamento luego de que pasó 6 días con dengue, internada en un rudimentario hospitalito dentro del penal, sin medicamentos y en las peores condiciones.
No se podía bañar en la parte de la bañadera, porque todo eso estaba lleno de gusanos ahí. Y estuvo 6 días sin bañarse. Tenían que hacerle unos estudios, tenían que hacerle ultrasonido y no hicieron nada.
Mientras que Lisandra Góngora continúa sin medicamentos y también aislada. Así se lo confirmó la activista este lunes en llamada telefónica a su esposo, Ángel Delgado.
La enfermera se acercó a Lisandra y le dijo: Lisandra, ya no piden más medicamentos, que aquí en esta prisión no hay medicamentos de ningún tipo. Está en el primer calabozo, solo enferma.
Y concluye Michael Valladares que este hostigamiento es por la actitud que ellas mantienen de no ceder ante el chantaje de la seguridad del Estado.
Todo este castigo se debe porque ellas cuatro no participan en actos políticos allí, entonces las quieren doblegar, pero de esa forma castigándolas. Ellas saben por qué les están haciendo esa cosa y no la van a doblegar.
La fiscalía está pidiendo 15 años de prisión para María Cristina y 10 años a su hermana Angélica por los presuntos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público. Y las acusan además de ser las organizadoras de las protestas del 11J en Quibicán. Mientras que en el caso de Lisandra Góngora está acusada supuestamente de los delitos de sabotaje y desorden público y aún sin petición fiscal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Varios influencers y youtubers cubanos estarán transmitiendo por sus canales este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, un mega live, así le han dado el nombre, con testimonios de familiares de presos políticos en la isla. Los detalles los ofreció a Radio Martí Saily González, quien va a moderar este mega live.
Mañana, viernes 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y convocados precisamente por José Daniel Ferrer desde la prisión en los últimos días de noviembre a hacer acciones cívicas y pacíficas precisamente para celebrar este día, pues a petición de la familia de Andy García Lorenzo, preso político del 11 de julio acá en Santa Clara, pues convocamos a varios youtubers e influencers cubanos para que nos ayudaran a transmitir por sus canales un mega live con los testimonios de los familiares de presos políticos cubanos que hemos ido contactando y que están dispuestos a dar su testimonio. Este evento lo hemos llamado Hablan las familias de los presos políticos en Cuba, lo voy a moderar yo, Saily González, que siempre me presento como emprendedora y activista por el derecho a tener derechos en Cuba. Vamos a empezar a las 2 de la tarde, hora de Cuba, y vamos a continuar ininterrumpidamente mientras hayan familiares que deseen participar y contar su testimonio. Para este evento vamos a contar también con el apoyo tecnológico y humano de Cubespaces. Cubespaces es una iniciativa que se creó en Twitter con el objetivo de transmitir ininterrumpidamente lo que pasaba dentro de Cuba y en las manifestaciones de cubanos fuera de Cuba durante los días 14 y 15 de noviembre. También vamos a tener secciones intermedias donde van a intervenir otras iniciativas nacionales y también internacionales de apoyo a los presos políticos cubanos y sus familiares. Pues vamos a estar invitando a todo aquel que desee ofrecer su testimonio en este sentido a participar. Vamos a estar transmitiendo hasta que haya una familia que desee ofrecer su testimonio.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo fondo para apoyar a los periodistas de todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden inauguró el jueves una cumbre virtual con líderes de las naciones democráticas con el compromiso de apoyar a los periodistas de todo el mundo. Biden dijo que una prensa libre era fundamental para la democracia.
We're committing critical seed money to launch a new multilateral effort.
Él dice que Estados Unidos está comprometiendo el capital inicial para lanzar un nuevo esfuerzo multilateral o fondo internacional para que los medios de interés público sostengan a los medios independientes en todo el mundo y a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Según una hoja informática publicada por la Casa Blanca, dicha agencia proporcionaría hasta 30 millones de dólares al fondo, que describe como diseñado para mejorar la independencia, el desarrollo y la sostenibilidad de los medios independientes, especialmente en entornos frágiles y con escasos recursos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, la investigación que adelanta el fiscal de la Corte Penal Internacional contra el Estado fue tema de discusión en un foro hemisférico. El informe desde Caracas lo tiene ahora Aymara Lorenzo.
Santiago Cantone, director del programa de Estado de Derecho Peter Bell y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera fundamental que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reciba el apoyo necesario para que la investigación contra el Estado venezolano incluya otros delitos de lesa humanidad que se han registrado en el país.
No creo que vaya a haber algún tipo de colaboración positiva por parte del régimen, por más que la Fiscalía busque intentarlo, y es correcto porque es parte de sus funciones, no va a encontrar la colaboración necesaria por parte del régimen, debido a que lo que hace falta en este momento es buscar pruebas para identificar a los máximos responsables. Y el régimen no puede hacer eso simplemente por el solo hecho de que los máximos responsables son los que están sentados alrededor de la mesa con Maduro. Es importante avanzar identificando nuevas violaciones. Sabemos que, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales no forma parte inicial de la investigación. Consideramos que debe estar, por lo tanto hay que buscar pruebas para demostrar a la Fiscalía, hay que buscar pruebas para demostrar que las investigaciones en Venezuela no están avanzando.
Asimismo, Cantón avisora lo que el régimen de Nicolás Maduro hará para evitar que la Fiscalía avance en su investigación.
El régimen de Maduro va a intentar a toda costa demostrar que está avanzando en cumplimiento de la complementariedad positiva, que va a intentar reformar la ley y que esa ley muestre voluntad de avanzar en investigaciones genuinas, intentar demostrar que las investigaciones que está realizando de personas de rango muy bajo son relevantes, y va a intentar posiblemente, como hemos visto en algún país vecino, algún sistema de justicia transicional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la esposa de José Daniel Ferrer denuncia condiciones inhumanas del opositor en la prisión de Mar Verde, donde lo mantienen retenido en Santiago de Cuba. Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, denunció que Ferrer sufre fuertes dolores de cabeza, zumbidos en los oídos y su vista se había deteriorado, además de llevar meses con sangramientos en la boca. La activista aseguró que lo mantenían en una celda tapiada con una ventanilla que apunta a otra celda, por lo que apenas recibe luz solar. Estas fueron sus declaraciones en un video publicado por la UNPACU en redes sociales.
Me llamo Nelvis Maray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer García. En el día de ayer fue la visita a la cual no le permitieron a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo entrar, solamente a Fátima y a nuestro bebé de 2 años, Daniel José Ferrer García Ortega. Allí nos nos dijo, nos repitió, nos confirmó nuevamente las condiciones inhumanas, crueles y degradantes en las que está viviendo, bajo todo tipo de torturas psicológicas y físicas, también de que se mantiene con su salud deteriorada y muy afectada. Están los fuertes dolores de cabeza, los zumbidos en los oídos, se mantienen esos sonidos de grillos que tienden a atormentarle, está perdiendo la vista, ya lleva aproximadamente 3 meses sangrando por la boca y en las mismas condiciones, una celda tapiada que solamente tiene una pequeña ventanita que no da con el exterior, solamente contra otra celda y que apenas logra divisar la luz del sol. Solamente le han sacado, luego de nuestra visita, 2 veces a un patio que no tiene ninguna persona allí cerca, porque todavía le imposibilitan tener alguna relación con la población penal. Y no solamente es eso, le están violando todos sus derechos. Sabemos muy bien cómo es la dictadura, que viola no solamente la de los presos comunes, la de nosotros mismos, sino también la de los presos políticos. Ni siquiera una hoja de papel le permiten con un lápiz para que pueda realizar una solicitud para asistencia religiosa. También nos negaron el hecho de poderle llevar, no solamente le niegan el hecho de los libros, que solamente quieren que pasen 3, sino que también los periódicos que dijeron de que se podían llevar, no se lo permitieron. Es decir, es para tenerlo totalmente desinformado con lo que está pasando aquí dentro de Cuba y en el mundo. Él me reiteró de estar ayunando durante estos 10 días, desde el primero al 10 de diciembre, y hacía el llamado de que todas aquellas personas a través de las redes sociales pudieran poner el hashtag DDHH, que eso es sobre la declaración de los derechos humanos, que él se mantenía firme, resistiendo, a pesar de todo lo que le están haciendo vivir, que ni siquiera le prestan atención médica. A duras penas le dan el medicamento de la tensión arterial y cuando pide el de la gastritis. Fuera de eso, no hay atención médica, no le ponen ningún analgésico para los dolores, porque lo único que quieren ponerle es el ultrasonido. Repetirle, esta semana va a estar ayunando. Él hace el llamado de todas aquellas personas que quieran hacer acciones pacíficas, acciones que sean a favor de los derechos humanos, por los derechos humanos, por el respeto de los derechos humanos, no solamente de Cuba, sino de todo el mundo, de Nicaragua, Venezuela, de todo aquel país, aquel pueblo, de que esté bajo una tiranía. Él nos decía que a 73 años, el 73 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, aquí todavía en Cuba y en otros países que se vive el comunismo, se mantienen violando los derechos humanos, violándolo como lo están haciendo con él. Algo que nos preocupó muchísimo fue el hecho de que nos dijo de que no sabe si llegará la próxima visita, de que lo están matando, que lo están sepultando vivo y que lo están matando lentamente. Nos preocupa muchísimo, porque sabemos que la dictadura siempre ha sido una piedra en su zapato y lo que más desea es eliminarlo. Nosotros desde aquí, desde la sede de la Unión Patriótica de Cuba, su familia, todos los que les queremos y todas aquellas personas que están exigiendo su pronta libertad, estaremos aquí haciendo todo tipo de acciones pacíficas, estaremos ayunando, igual que él, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y exigiendo más que nunca libertad. Libertad y libertad. Libertad tanto para José Daniel Ferrer García como para todos los presos políticos. Patria y vida.
Acaban de escuchar las declaraciones de Nelva Ismaray Ortega Tamayo. Ella es la esposa de José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU. La última visita que tuvo Ferrer fue el viernes de la semana pasada y como ustedes escucharon, en venganza no dejaron pasar a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, pues había participado en la manifestación pacífica del 15 de noviembre, donde fue igualmente detenido. Y como escucharon también, Ferrer ha declarado que se mantiene firme en la lucha por los derechos humanos en Cuba y ha realizado un llamado a que todos los que puedan hagan acciones posibles de orden cívico y no violento a favor de los derechos humanos.
Me parece muy digna la postura de Ferrer y es una vergüenza a la que desgraciadamente ya estamos acostumbrados, que el régimen se ensañe con los prisioneros a los que no puede doblegar. Esto no es nuevo, no es nuevo ni siquiera en la persona de José Daniel Ferrer, no es nuevo en la persona de los cientos o quizás miles de prisioneros políticos que a lo largo de 62 años han pasado por las cárceles de Cuba. Es una vergüenza para ese gobierno, para ese régimen, y es una vergüenza para que las personas con nombre y apellido, que son esos carceleros a los cuales les toca la indigna tarea de maltratar al prisionero, cumplan esa función con saña. No es que cumplan la función porque visten un uniforme verde olivo y los mandan y es su trabajo y les pagan, sino que hacen todo eso, pero además lo hacen de una manera despiadada y con saña, porque encima les toca la triste tarea de ser carceleros en un régimen comunista, que me imagino yo que peor cosa que esa es muy, muy difícil de encontrar.
Así mismo, esta es la situación de José Daniel, pero también es la situación de varios presos políticos en la isla. Muchos senadores estadounidenses y eurodiputados españoles pues están exigiendo pues al gobierno de Cuba, al régimen de Cuba, que libere a todos los prisioneros políticos, y el gobierno de Estados Unidos ha reiterado su solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, en particular los arrestados y encarcelados luego de las protestas del 11 de julio.
Tú sabes que por años el gobierno no ha dejado de entrar a comisiones de Naciones Unidas a las cárceles cubanas, aun cuando ha sido un requerimiento de Naciones Unidas. Y en las pocas ocasiones en que Cuba ha abierto una prisión para que venga un funcionario extranjero a visitarla, pues lo que hace es que primero le da un maquillaje a esa prisión, ya sea prisión de hombre o de mujeres. Le da un maquillaje a esa prisión, lo pone todo fríamente calculado, como si fuera una obra de teatro, y adoctrina a las reclusas o a los reclusos más dóciles para que sepan lo que tienen que decir. Y saben lo que tienen que decir. Y después el investigador se va diciendo, caramba,
todo está perfecto.
Todo está perfecto. Y ese hombre o esa mujer, ese funcionario, pues lo han engañado.
Claro, le presentan estos famosos planes de reeducación que los presos políticos no se acogen. Y entonces ahí es donde vienen todas estas situaciones.
Pero, Chita, ¿cuántos cubanos? No personas, no líderes políticos
sí, de derechos humanos.
¿Cuántas personas normales? En cada uno de los aspectos de la vida en que nosotros hemos ido creciendo, en determinado momento, has estado en una escuela al campo, en tu escuela regular, en la secundaria, en el pre, en la universidad, y viene alguien y te dice, va a venir una visita de tal lugar. Esto es lo que tienen que decir. Y encargan a los muchachos más, digamos, más combatientes a decirles, y se aprenden el discurso. Y llega la visita, un ministro, un viceministro, un general, un este, un lo otro, y le recitan lo que los maestros le dijeron. Que todos nosotros pasamos por eso. Ahora mismo me viene a la memoria, yo estaba en séptimo grado.
Había que actualizar
y
el
viene
mural.
Una,
¿recuerdas eso?
Viene la jornada patriótica de Girón. Y viene la maestra, nos dice que viene una visita de unos combatientes de Playa Girón, y entonces dice, bueno, y están los dos o tres señores, no me acuerdo, y vamos a poner una película y sobre la batalla y la epopeya, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo, o fue una inocencia de mi parte o un mal chiste, y dije, ¿y la película es rusa? Se hizo un silencio, todo el mundo me miró y yo dije, evidentemente me di la pata, trágame tierra. Uno de los muchachos del aula, ojo, en séptimo grado tú tienes 12 años, no se me olvida el nombre, nunca más he vuelto a saber de él, no sé si ahora es teniente coronel o es opositor, no sé.
¿Te hizo un acto
pero
de
me
apoyo?
Dice, parece que a Alfredo no le gustan las películas de nuestros aliados. Imagínate tú.
Con esos términos.
12 años. ¿Y por qué le dije? ¿Y la película es rusa?
Seguimos en Tempranito de Mañana. Le estoy dando la bienvenida en esta mañana de viernes a Edemio Navas con el segmento deportivo. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti. Y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en cualquier parte del mundo que nos escuchen, especialmente en nuestro país, en Cuba. Bueno, señores, la gran meta del talentoso pelotero de la mayor isla de las Antillas, Yasiel Puig, era por supuesto regresar al mejor béisbol del mundo, las grandes ligas aquí en Estados Unidos, lo que se conoce como la MLB. Sin embargo, al menos para el próximo año, ese sueño ya no podrá realizar el jardinero de la provincia de Cienfuegos, la perla del sur. Puig, ahora con nueva agente, la abogada cubano-americana Lisette Carnet, llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo Héroes Kiwon de la KBO, la Liga Profesional de Corea del Sur, por un año y la suma exacta de $1,000,000, la cantidad máxima permitida bajo las reglas de ese país asiático. El cubano deberá reportarse al campo de entrenamiento de Kiwon en febrero del próximo año. En esa liga jugaron precisamente en el 2021 tres cubanos, por supuesto independientes, no por la Federación Cubana de Béisbol, ya que los tres militaron en diferentes equipos, aunque sea brevemente, en las grandes ligas. Me refiero a los lanzadores Odrizza Mer de Spain, su papá se encuentra viviendo en España, y Ariel Miranda, así como el yumurino José Miguel Fernández, los tres con excelentes resultados en la temporada del año 2021. Precisamente en el 2021, Yasiel jugó en la Liga Mexicana con el equipo Águilas de Veracruz y actualmente se desempeña con el equipo Toros del Este en la Lidón, o sea, la Liga de República Dominicana. Puig debutó en las Grandes Ligas en el año 2013 con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, novena con la cual comenzó con un contrato de $42,000,000. Ese mismo año, Yasiel terminó segundo al premio Novato del Año, solo superado por el desaparecido lanzador de los Marlins de Miami, el villaclareño José Fernández. Lamentablemente falleció en el 2016, en el mes de septiembre. En el 2013 y 2014, Puig concluyó entre los primeros en la Liga Nacional para el premio al jugador más valioso. En general, en 7 años en las Grandes Ligas, el denominado Caballo Loco con los Dodgers de Cincinnati y además con Cleveland, bateó para un promedio ofensivo de 277, impulsó 415 carreras y terminó con 132 cuadrangulares. En cuanto a la NBA, anoche jueves, bueno, el equipo de San Antonio derrotó al Denver 123-111. Los Lakers de Los Ángeles perdió con Memphis 108-95, pese a que Anthony Davis anotó 22 puntos, y Utah, que logró victoria ante Filadelfia 118-96. Después estaremos hablando de los partidos de hoy viernes en la NBA. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, tercera media hora de tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía y a los que han escrito hasta ahora al programa. Un saludo para Miguel y Geraldine, que están por allá en Georgia. Miguel, el del delantal, como le gusta decir a Alfredo. El cubano de Finlandia, no te voy a cantar, pero te voy a decir un pedacito de la canción esta. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? En fin, gracias cubano de Finlandia, Jorge, que sé que nos está escuchando por allá en Texas, Rosmani, que está en Syracuse, Beto del Cerro, Marta María, mi querida Marta María, tanto tiempo sin saber de ti, pero sé que estás ahí a la escucha, el azucarero, que también está desde bien temprano escuchando tempranito de mañana, y por supuesto Segismundo Yaquisito, que ya hablé de él hace un ratico. Ángel, te respondo tus correos para que sepas, y no salen, se quedan en la bandeja y dicen que no pueden salir. No quieren que mi respuesta llegue hasta Cuba, pero bueno, sé que estás ahí escuchándonos. Día Internacional de los Derechos Humanos. Recuerden que esto coincide con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en el año 1948, después, dos años después, en el 1950, la Asamblea General proclama el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. Y escucharon en el promo, 1948, Cuba firma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. Nos vamos ya directamente a las noticias cuando son las 7:02 de la mañana con mi colega Ariane González.
Gracias, Exilda. 7:02. Buenos días a quienes nos escuchan y en las informaciones. Un abogado independiente ha denunciado ante la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la proliferación de la sarna en las prisiones cubanas sin que las autoridades hagan nada para contener la epidemia. Yolanda Huerga amplía esta información.
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana, informó a Naciones Unidas la infestación con sarna en una gran parte de la población penal cubana.
Pasé comunicación al funcionario a cargo de la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, con copia a la representación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cuba en relación con la propagación de la escabiosis cutánea en los centros penitenciarios.
Según fuentes médicas, la proliferación de la escabiosis en Cuba es alta debido al déficit de medicamentos para tratarla y la falta de la debida limpieza. En las cárceles, el hacinamiento, el acceso limitado al agua y a la asistencia de salud y la escasez de medicamentos se convierten en caldo de cultivo para el microscópico ácaro que provoca la sarna, que si bien es una enfermedad curable y benigna, puede causar complicaciones más severas como infecciones causadas por estafilococos y estreptococos.
Conforme a denuncias recibidas, hay evidencias que la potencia médica es incapaz de garantizar la medicación a las personas privadas de libertad. Las pésimas condiciones higiénicas en ropa de cama y colchones usados durante años sin ser cambiados facilita la propagación de la sarna. Esa situación vulnera varias de las reglas Nelson Mandela establecidas por Naciones Unidas.
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o reglas Nelson Mandela constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Municipal de la Ciudad de Camagüey condenó este jueves en juicio sumario a 9 meses de privación de libertad por el delito de desacato al activista Alexis Sabatella. Yaxisires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del que es colaborador Sabatella, hizo estas declaraciones.
Estamos ante otra detención arbitraria del régimen cubano y ante otro prisionero político y de conciencia. Alexis Sabatella está preso por motivos políticos. Es una venganza del régimen cubano por el hecho de que él, como colaborador de este observatorio, lo que ha hecho es acercarse a la familia de los prisioneros del 11J para preocuparse por ellos, para ver cómo podemos ayudarle desde afuera, para conseguir información para hacer las denuncias. Y por eso es el ensañamiento del régimen cubano con Alexis. Se trata de una persona pobre, de una persona enferma, de una persona vulnerable y además que no ha cometido ningún delito. Es una situación lamentable. Repetimos, el régimen cubano lo que está haciendo es acallar a aquel que piensa distinto, a aquel que es solidario con el preso y no a resolver los problemas del país, que es lo que debería hacer.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en la provincia de Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, fue condenado este jueves en un juicio sumario a 1 año y medio de prisión por los delitos de desacato y resistencia. Su pareja, Anicia Manresa Rivero, así lo dijo.
Lo citaron para el sector y él dijo que no iba a ir al sector porque no había cometido ningún delito. Y el jefe del sector le dijo, déme el carnet, y él le dio el carnet. Y yo lo espero en el sector. Y entonces él fue para el sector. Lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. Para la tercera y de la tercera se lo llevaron para el tiro 7. Dijeron que él estaba exportado y él hacía esto, que él no quería entrar a la patrulla, que no quería caminar. Dijeron que eso era resistencia y que era desacato y por eso lo condenaron. Y el testigo dijo que no había hecho nada de eso, y así todo lo condenaron.
Esta sería la tercera prisión política del activista, quien había salido el 21 de julio de la cárcel. Y el presidente Joe Biden inauguró el jueves la Cumbre para la Democracia con la participación de más de 100 países, en la que instó a los gobiernos a abordar los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos. El informe lo tiene Jorge Agobián desde la Casa Blanca.
Aquí en Estados Unidos sabemos también como cualquiera que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante.
Con esas palabras, el presidente Joe Biden inauguró la Cumbre Virtual por la Democracia.
Hello, everyone.
Un evento de 2 días auspiciado por la Casa Blanca en el que participan 110 líderes mundiales para abordar los retos de la democracia, la lucha contra la corrupción y derechos humanos.
Democracies are not all the same.
Las democracias no son todas iguales. No estamos de acuerdo en todo los que estamos hoy en esta reunión, pero las decisiones que tomemos juntos definirán, en mi opinión, el rumbo de nuestro futuro compartido para las generaciones venideras.
Biden anunció una estrategia de más de $200 millones para promover iniciativas y compromisos a favor de la prensa independiente, la defensa de las elecciones libres y el acceso global a Internet. Entre los países de la región ausentes o no invitados están los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no así el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de ese país.
Uno, construir un frente unificado
con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos.
Que esa cumbre no está diseñada para hablar de democracia.
A la par, el gobierno socialista de Caracas organizó un evento virtual denominado Congreso Mundial por la Paz. Desde ese foro, el canciller del gobierno socialista criticó la iniciativa de Washington.
Que una vez más demuestra su prepotencia al decidir que en un mundo de realidades y pensamientos tan diversos puede convertirse en el único Estado juez.
Entre las metas de la cumbre organizada por Estados Unidos está combatir el autoritarismo y la corrupción, una definición que le han dado a varios de los gobiernos rezagados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La pandemia del coronavirus sumó 100 millones de menores a la pobreza. Así lo dice UNICEF, el informe lo tiene ahora la agencia francesa de prensa.
La pandemia de coronavirus sumó al menos a 100 millones de menores a la pobreza, un 10% más desde 2019. La cifra surge de un informe de UNICEF divulgado el jueves, en el que se afirma que se trata de la mayor amenaza en 75 años de historia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En este periodo de crisis sanitaria ha aumentado el número de menores con hambre, sin escolarizar, abusados, viviendo en la pobreza y empujados a matrimonios forzados. También disminuyó el número de menores con acceso a la salud, las vacunas y los servicios esenciales. Según el informe, 60 millones de menores más que antes de la pandemia viven en hogares con pocos recursos. A eso se suma que en 2020 más de 23 millones no recibieron vacunas esenciales, 4 millones más que en 2019 y el número más alto en 11 años. Antes de la pandemia, 1,000 millones de menores en todo el mundo sufrían necesidades acuciantes y no tenían acceso a la educación, salud, vivienda, instalaciones sanitarias o agua. Ese número crece y amplía cada vez más la brecha entre menores ricos y pobres.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de su emisora Radio Martí.
Y la política cubana española, Rocío Monasterio, presidente del partido Vox en Madrid y su vocera ante el Parlamento Español, hizo estas declaraciones a Radio Martí sobre la dictadura cubana. Escuchemos.
Yo creo que con la dictadura no se puede negociar. Con los dictadores no se puede negociar. Hay que hacer un embargo absolutamente de armas al régimen, cosa que me sorprende que los demás partidos me voten en contra. Hay que acabar de financiar todas las empresas, dejar de financiar todas las empresas estatales cubanas, que ya sabemos a quién alimentan, a los castristas, a aquellos que luego encierran a los nuestros en prisiones durante años y no sabemos nada de ellos, ¿no? Hay que a las empresas que están haciendo negocio en Cuba y alimentando el régimen de los Castro, hay que decirles que dejen de hacer negocio en Cuba. Hay que romper todos los acuerdos con los partidos comunistas, no solo el de cubanos, sino el chino. Y esto se lo dije al Partido Popular, que tiene un acuerdo con el Partido Comunista Chino. Hay que, de alguna manera, promover que la Unión Europea y que todos los demás países que tanto presumen de defender la libertad, que impongan sanciones al régimen cubano y que por fin consigamos unas elecciones libres, con partidos políticos, la verdadera democracia, que se suelte a todos los presos y que no solo se suelte a todos los presos, sino que se sienten en el banquillo a ser juzgados por los atroces crímenes que han cometido contra los cubanos durante años y años y años. Todos estos castristas de la dictadura, todos estos tienen que sentarse en el banquillo y tienen que recibir las más severas penas por lo que han hecho con los nuestros, con los que ahora están sufriendo en prisión y con nuestros familiares que han muerto, que les hemos tenido que coger la mano cuando estaban los últimos días sin volver a su país, sin volver a su patria, habiendo sufrido la persecución. Y por esto tienen que pagar. Entonces nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia, hasta que los cubanos recibamos y recuperemos la dignidad. La dignidad que nos han querido quitar y hasta que recuperemos la verdadera libertad, pero queremos justicia también. Queremos justicia, no queremos un blanqueamiento del régimen, que es lo que pretenden algunos. Entonces, en esto hay que ser clarísimos y para eso lo primero hay que saber lo que está pasando y lo que pasó. Mira, ayer estaba yo en un pueblo muy perdido en Asturias, en el norte de España, en un restaurante y de repente pues entré a la cocina a saludar a la gente que había ahí y una chica cubana se me abrazó y mientras que me abrazaba me decía en el oído con miedo a que lo oyeran, como cuando estaba en Cuba, que por favor que preguntara por sus familiares que llevaban desde el 11 de julio en una prisión que no sabía dónde, que el juicio iba a ser la próxima semana, que les habían golpeado, les habían... Esto era una cubana perdida en una aldea en lo alto de Asturias que lloraba desconsolada y tenía tanto miedo que me lo decía al oído sin atreverse a que lo oyeran ni siquiera los españoles que estaban alrededor. Este es el miedo y esto es lo que consigue la dictadura. Esto es lo que consigue la dictadura, que la gente ya no se atreva ni a contarte lo que siente, ¿no? Y acabamos las dos abrazadas llorando con el dolor de no saber cómo poder ayudarla. Por supuesto que voy a hacer todo lo posible, ¿no? Pero por eso la izquierda está tan callada, porque es indefendible lo que están sufriendo los cubanos, lo que estamos sufriendo, lo que llevan sufriendo 62 años. Entonces, tenemos que seguir con este empuje, tenemos que seguir dando voz a los que no tienen voz, porque en Cuba no pueden hablar. Entonces, los que estamos fuera, los que tenemos libertad, los que podemos tener acceso a medios, tenemos que gritar una y otra vez. Es nuestra obligación moral, y no es solo la obligación, es que lo sentimos de corazón, ¿no? Y esto es lo maravilloso, que si somos muchos conseguiremos acabar con la dictadura. Entonces, bueno, vamos a ver si con este movimiento y manteniendo la presión conseguimos que la Unión Europea y que muchos más países se sumen y que al final la presión consiga un cambio en Cuba, pero tiene que ser un cambio radical y que tiene que pasar por la justicia. No se pueden ir estos asesinos a sus casas sin ser juzgados. No se pueden ir estos asesinos sin pagar por lo que nos han hecho a los cubanos, porque esto es de justicia, y no se puede permitir un blanqueamiento del régimen.
Estas fueron las palabras, las declaraciones de la política cubano-española Rocío Monasterio, presidenta del partido Vox en Madrid y vocera ante el Parlamento Español. Como escucharon, ella hizo estas declaraciones a Radio Martí y ha comentado sobre la dictadura cubana y la situación de los presos políticos en la isla. 7:16 de la mañana, acá en Tempranito y de Mañana, en Deportes con los Grandes de hoy viernes, Edemio Navas nos habla sobre los púgiles cubanos que se destacaron en el deporte de los puños durante el año 2021, con el invitado de hoy, el campeón mundial amateur y profesional de La Habana, Juan Carlos Gómez. Escuchemos.
Un 2021 muy bueno para el pugilismo cubano. La derrota de Guillermo Rigondot aún la estamos sintiendo, pero bueno, quería hablar brevemente con Juan Carlos Gómez, porque Juan Carlos Gómez lo hizo todo en el boxeo, desde que comenzó en la IDE, en lo que era La Habana Campo, actualmente Artemisa, hasta llegar a la ESPA, el equipo nacional, campeón mundial juvenil en 1990 en Lima, Perú, al lado de Juan Carlos Quesada, que estaba precisamente en Perú de entrenador, y bueno, después campeón mundial muy joven, Juan Carlos Gómez, se hizo campeón mundial profesional. Bueno, tu carrera, primero amateur en Cuba y después profesional. Una brillante carrera, porque hoy vamos a abordar el tema del 2021 los cubanos, pero brevemente, estás entre los grandes en toda la historia y en el peso crucero. Estamos hablando, según Vox Record, que es la compañía que lleva la carrera profesional y la carrera amateur de todos los boxeadores a nivel mundial, ahí están situados Mairis Briedis, Lebedev, Johnny Nelson, Dross, Tony Bellew, Adamet y Juan Carlos Gómez, número 7 en todos los tiempos. Y bueno, y otro cubanito de hoy, colgando los grandes, Junior Dorticos, número 26. Y Juan Pablo Hernández también está entre los grandes, precisamente viviendo en Alemania. ¿Qué significa para ti estar entre los grandes en todos los tiempos, Juan Carlos?
Bueno, eso no lo sabía. Yo sé que la WBC en el 2014 me nominó Salón de la Fama del Consejo Mundial, ¿no?
Sí.
No es el Salón de la Fama Internacional, pero es de la WBC, ¿no? Sí. Y eso me llenó mucho de orgullo y alegría, porque siempre quise lograr el boxeo, algo grande, por Cuba, ¿no? Y bueno, sí. Si sabe que en Cuba, ¿no? Pues ando por Cuba, directamente en Cuba, yo solo fui campeón de juvenil, campeón de playerón y campeón centroamericano una vez. Sí. Pero hago como tener 10 defensas de que hice de mi título de WBC en los cruceros, que me fui invicto.
Eso es récord.
Eso es un récord y eso es un logro que, bueno, eso es lo máximo que te dan, ¿entiendes?
Claro.
Y agradezco a todos los fans que me eligieron para el Salón de la Fama y votaron por mí, porque hubo una votación entre 400 bolseadores mundialmente, los que han sido campeones mundiales de los pesos cruceros de todos los tiempos, y salí ahí y está puesta mi foto en el cinturón junto a Evander Holyfield, que lo tengo aquí, y también tengo un cinturón que me dieron de la Salón de la Fama del Consejo Internacional del Consejo Mundial, ¿no?
De canastota. Bueno, precisamente de los cubanos, en todos los tiempos, señores, hay un grupo grandísimo hoy. Estamos hablando de Juan Carlos, de Juan Pablo, de Junior Dorticós, de Ismael May Pérez, de Ramón Garvey, Luis García, en el caso de Luis Díaz, Lenar Pérez, un orguinero, un prospecto que está en Rusia. O sea, un grupo grandísimo de cubanos que han hecho historia en el boxeo. 2021, un año grande, como decía, para el boxeo cubano, la derrota de Guillermo Rigondeaux. Pero, ¿qué te parece? Lo más llamativo en el año 2021 para los cubanos fuera de la isla, en el caso de Jordenis Ugaz, fue una pelea que en el boxeo se dice gallina, o sea, que vas como hembra contra Juan Carlos Gómez. Y hembra quiere decir que no eres favorito, ¿no? Que te va a llevar para que prácticamente pierdas. Bueno, todo el mundo da favorito ampliamente en Las Vegas, en los diferentes casinos, de ganador a Manny Pacquiao, que hace varios meses estaba postulando para presidente en Filipinas, y yo creo que sí, ahora de forma oficial se postuló y creo que pudiera ser presidente. Pero esa victoria de Jordenis Ugaz en el 2021 contra Manny Pacquiao, esa leyenda filipina y leyenda a nivel global, fue algo impresionante.
Sí, yo vi esa pelea fue bastante interesante, fue buena verla de Juan. Jordenis Ugaz fue bien preparado, Sara lo puso como un gallo fino, bien atusado, porque estaba que Pacquiao no pudo hacer nada, no pudo darle un golpe fuerte, no, como un gallo fino, digo. Sí. Peleó y demostró de lo que tenía y por lo que venía. Y logró ese triunfo y bueno, y eso lo coloca en un puesto más entre los mejores de la división. Y yo pienso que este año tenga pelea más.
Sí, va a combatir contra un lituano por el título mundial en el 2022. Claro. Tuvo que hacer una pelea sumamente inteligente al estilo de jugar ajedrez. La preparación esa, sí, que claro, le hizo su entrenador, Ismael Salas, un gran guantanamero, para mí uno de los grandes en el mundo actualmente como preparador, como entrenador. Y yo creo que lo hizo perfecto todo Jordenis Ugaz. Realizó su plan de pelea, los sparring fueron casi perfectos y todo le salió bien ante Manny Pacquiao. Y bueno, ahí de ahí la decisión unánime para el muchacho santiaguero.
Y unánime le ganó, que no fue porque es difícil ganar, o sea, contra un campeón como Pacquiao.
Sí.
O sea, que Pacquiao lo mismo te sorprende con uno con el otro, no pudo darle ningún golpe y le ganó limpio.
Sí.
La ciudad de Nueva York marcará el comienzo de una gira que Joan Manuel Serrat realizará a partir de abril de 2022.
Para la libertad. Sangro lucho pervivo para la libertad.
La gira concluirá en su Barcelona natal a finales del próximo año y después el cantautor se retirará de los escenarios.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor soy yo, señora.
Serrat, de 77 años, continuará activo en el mundo musical, pero lejos de los auditorios, teatros y salas de concierto. La directora mexicana Alondra de la Parra tiene una nueva puesta en escena multidisciplinaria con orquesta y un payaso. De la Parra, que ha dirigido más de 100 orquestas, incluidas la Filarmónica de Londres y la Orquesta de París, adopta un nuevo formato con El silencio del sonido, donde la orquesta juega un papel clave en la narración, mientras la mexicana Gabriela Muñoz interactúa con proyecciones visuales vestida de payaso. La selección musical incluye piezas de Claude Debussy, Sergei Prokofiev e Igor Stravinsky. El silencio del sonido se estrenará en México en julio y de ahí de la Parra y Muñoz se irán de gira por Europa. Nos vamos ahora a 1974, cuando Elton John debuta en la Hot 100 con Lucy in the Sky with Diamonds. De la icónica grabación de los Beatles de 1967 llegó al primer lugar. John Lennon toca la guitarra reggae en el tema bajo el nombre de Dr. Winston O'Boogie. En 2004, Elton John recibió el premio del Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en la capital estadounidense. 1978, Barbara Streisand y Neil Diamond llegan al número uno de las 100 calientes con You Don't Bring Me Flowers Anymore. En 1977, Diamond estrenó el álbum I'm Glad You're Here With Me Tonight, Me Alegra Que Estés Aquí Conmigo Esta Noche, que incluye su versión en solitario de You Don't Bring Me Flowers. Al año siguiente, Streisand también grabó la canción en solitario para el álbum Songbird. Neil Diamond fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011. 4 años después, Streisand recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Los Monkees conquistan la cima de la Hot 100 con el tema Daydream Believer. El sencillo fue certificado oro por ventas superiores al millón de discos a finales de la década de los años 60. En esos días había discos de vinilo redondos, 45 revoluciones por minuto. Esa o esta es otra de los Monkees de esa época, Through the Looking Glass. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete con 25 minutos de la mañana y aquí está de vuelta el caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Buenos días.
Sí, pero preocupado.
¿Por qué?
Porque mira, este reportaje de Escalona, que está muy bonito, sí. Esta canción es tan linda, que Pablito acaba de ponerlo ahora.
Sí.
Esa canción es tan bella en inglés, hacía falta aquí Alfredito porque él traducía todo eso. Sigan Alfredito, imagínate.
Ay,
con la ayuda de Roxana, tú sabes que hacía muy buen trabajo en las traducciones.
Sí, inglés con barrera.
Sí,
ese es el programa que tiene él. Para poder traducir todas las canciones en inglés con barrera.
Ah, bueno, está bien. Oye, Xila, ¿tú sabes cómo se llama el amigo de Finlandia?
El cubano de Finlandia. Se llama José, ¿verdad?
José, ay, chica.
De tanto decirle el cubano de Finlandia.
Siempre el cubano de Finlandia, el cubano.
Porque ¿cuál
es el nombre de ese hombre?
Esa es la cosa de los apodos. De eso estábamos hablando hace unos días, Viñol y yo, que vas a buscar a alguien en el barrio que lo conocen desde pequeñito por un apodo y dice su nombre y todo el mundo dice, pero ¿quién? Fulano, no, de fulano no lo conozco. Y lo puede tener al lado, pero no se sabe el nombre ni los apellidos.
Bueno, es José, no es de la rastra, pero José, no importa.
Así mismo.
Bueno, Exilda, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana, sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende un frente frío moderado que llega como estacionario a las costas de Cabo Kennedy. De manera que fuertes vientos del noroeste, muy fríos, están afectando a la región de los grandes lagos y ciudades, por ejemplo, como Chicago, donde está Lobito, que está convertido en hielo esta mañana, donde está Lobito, Chicago y Nueva York, están soportando temperaturas muy frías que se extienden tan al sur como Virginia y la región de las Carolinas. De manera que si el frío llega hasta las Carolinas, pero Georgia, los estados de la costa del Golfo, digamos Mississippi, Alabama, Luisiana y la Florida y Cuba, permanecen bajo un régimen de temperaturas cálidas que se mantendrán todo este fin de semana, por lo menos hasta el miércoles. Así que, Exilda, continúa el verano. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, escasa la probabilidad de lluvias que sería en horas de la tarde en zona del interior. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas a horas de la tarde siguen subiendo entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles en horas de la mañana o en la noche, pero en la tarde serán del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y también que hoy estamos, bueno, destacando el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el año 1948. Y lo voy a estar recordando siempre. En el año 1948, Cuba firma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El lema de este año, el lema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de este año, es igualdad, y hace referencia al primer artículo de la Declaración Universal. Ese primer artículo que dice que esta declaración proclama los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar la raza, y hay que decirlo constantemente, sin importar el color, la religión, el sexo, el idioma, las opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. En breves palabras, que no se debe reprimir a las personas por el sexo, por el idioma, por la manera de pensar, por la religión. Recuerden, Día Internacional de los Derechos Humanos, lo estamos celebrando hoy. Gracias a todos de nuevo los que están en la sintonía, gracias al cubano de Finlandia por escribir siempre. Ángel, qué bueno que te hayan gustado las fotos que te envié de Miami. No hay nada como Miami, Ángel. Tiene, vaya, lugares encantadores, lugares muy, muy bonitos. Hoy 10 de diciembre también nace, en el año 1815, Ada Lovelace, matemática británica, conocida como Ada Augusta Byron, porque era hija del poeta Lord Byron. Más adelante les cuento por qué esta mujer es tan importante en la ciencia, porque ahora nos vamos ya directamente a las noticias con Ariane González.
Así es, Exilda, y Cuba recibe el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos como hace 6 décadas, con un sistema que atropella precisamente estos derechos fundamentales. Así lo expresó desde La Habana a Radio Martí el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Cuba recibe nuevamente el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo recibe como, bueno, evidentemente hace más de 6 décadas atrás, con un país que viola todos los derechos fundamentales del ser humano, no existe respeto a la libertad de expresión y en este caso, en mi caso, y como muchos de mis colegas, no hay un respeto a la libertad de prensa. No existe ni el más mínimo respeto tampoco a una opinión distinta y no se admite ni siquiera la libre asociación de personas que piensen diferente. Este año Cuba demostró evidentemente de que necesita un país que respete los derechos fundamentales de un ser humano con el 11 de julio y esta convocatoria también que, bueno, evidentemente no sucedió, fue el 15 de noviembre. Pero bueno, el 11 de julio un pueblo en mayoría salió a las calles a exigir que se respetaran sus derechos humanos y, por supuesto, exigiendo libertad. De cómo lo espera y cómo lo recibe es como lo hemos recibido, en mi opinión personal, en más de 6 décadas que vamos de dictadura comunista, o sea, con un sistema que atropella los derechos más fundamentales del ser humano.
Varios youtubers e influencers cubanos estarán transmitiendo por sus canales este 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, un mega live con testimonios de familiares de presos políticos en la isla. La activista Sayle González así lo explica a Radio Martí.
10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y convocados precisamente por José Daniel Ferrer desde la prisión en los últimos días de noviembre a hacer acciones cívicas y pacíficas precisamente para celebrar este día, pues a petición de la familia de Andy García Lorenzo, preso político del 11 de julio acá en Santa Clara, pues convocamos a varios youtubers e influencers cubanos para que nos ayudaran a transmitir por sus canales un mega live con los testimonios de los familiares de presos políticos cubanos que hemos ido contactando y que están dispuestos a dar su testimonio. Este evento lo hemos llamado Hablan las familias de los presos políticos en Cuba, lo voy a moderar yo, Sayle González, que siempre me presento como emprendedora y activista por el derecho a tener derechos en Cuba. Vamos a empezar a las 2 de la tarde, hora de Cuba, y vamos a continuar ininterrumpidamente mientras hayan familiares que deseen participar y contar su testimonio. Para este evento vamos a contar también con el apoyo tecnológico y humano de CubeSpaces. CubeSpaces es una iniciativa que se creó en Twitter con el objetivo de transmitir ininterrumpidamente lo que pasaba dentro de Cuba y en las manifestaciones de cubanos fuera de Cuba durante los días 14 y 15 de noviembre. También vamos a tener secciones intermedias donde van a intervenir otras iniciativas nacionales y también internacionales de apoyo a los presos políticos cubanos y sus familiares. Pues vamos a estar invitando a todo aquel que desee ofrecer su testimonio en este sentido a participar. Vamos a estar transmitiendo hasta que haya una familia que desee ofrecer su testimonio.
Y la seguridad del Estado internó este jueves por la fuerza en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro de Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas. Así lo dio a conocer en su momento su madre Alicia Hernández.
Hace cuestión de 1 hora y media o 2, pero vinieron a recoger esa ambulancia y se lo llevaron y está en el hospital Arnaldo Milian Castro. Tu hermana va más tarde para allá para llevarle alguna cosa que le hacen falta. Entonces tendremos para poder descifrar en qué estado se encuentra y cómo es la cosa.
En próximos espacios informativos estaremos brindándoles la actualización de la situación de Guillermo Fariñas, que por cierto es premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo del año 2010, y Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, que fueron galardonadas con este premio en el 2005, anunciaron que renunciarán a esta distinción si persiste la complicidad de la Unión Europea con el régimen de la isla. Y Nicaragua anunció el jueves que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y que para el gobierno de Daniel Ortega en el mundo solo existe una sola China dirigida por Pekín, según aseguró su canciller Denis Moncada. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Nicaragua anunció el jueves que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociendo que la isla es parte de China.
El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán.
El sorpresivo anuncio llega en momentos en que Estados Unidos, aliado de Taiwán, endurece sus sanciones diplomáticas contra Nicaragua por la polémica reelección del presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo con la mayoría de sus rivales presos. Taiwán había mantenido una fluida cooperación con Nicaragua en diversas áreas y desde la década de 1990 varias empresas de maquila de origen taiwanés operan en el país centroamericano generando empleo. El gobierno de Taiwán expresó un sincero dolor y pesar por la decisión de Nicaragua. De esta manera, Taipei se queda con solo 14 países que reconocen oficialmente su gobierno. China exige a sus aliados diplomáticos que no mantengan lazos oficiales con Taiwán, isla a la que considera parte de su territorio, a pesar de que se separó unilateralmente en 1949.
Y la investigación que adelanta el fiscal de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano fue tema de discusión en un foro hemisférico. El informe desde Caracas lo tiene Aymara Lorenzo.
Santiago Cantone, director del programa de Estado de Derecho Peter Bell y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera fundamental que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reciba el apoyo necesario para que la investigación contra el Estado venezolano incluya otros delitos de lesa humanidad que se han registrado en el país.
No creo que vaya a haber algún tipo de colaboración positiva por parte del régimen, por más que la Fiscalía busque intentarlo y es correcto porque es parte de sus funciones, no va a encontrar la colaboración necesaria por parte del régimen debido a que lo que hace falta en este momento es buscar pruebas para identificar a los máximos responsables. Y el régimen no puede hacer eso simplemente por el solo hecho de que los máximos responsables son los que están sentados alrededor de la mesa con Maduro. Es importante avanzar identificando nuevas violaciones. Sabemos que, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales no forma parte inicial de la investigación. Consideramos que debe estar, por lo tanto, hay que buscar pruebas para demostrar a la Fiscalía, hay que buscar pruebas para demostrar que las investigaciones en Venezuela no están avanzando.
Asimismo, Cantón avisora lo que el régimen de Nicolás Maduro hará para evitar que la Fiscalía avance en su investigación.
El régimen de Maduro va a intentar a toda costa demostrar que está avanzando en cumplimiento de la complementariedad positiva, que va a intentar reformar la ley y que esa ley muestre voluntad de avanzar en investigaciones genuinas, intentar demostrar que las investigaciones que está realizando de personas de rango muy bajo son relevantes y va a intentar posiblemente, como hemos visto en algún país vecino, algún sistema de justicia transicional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Hasta aquí este boletín de noticias. Eso sí, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y desde Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano denuncia las amenazas que sufren sus hijas por sus ideas anticomunistas en la isla y analiza los nuevos métodos que está utilizando la seguridad del Estado cubano.
Permanecer en Cuba en una lucha por la libertad es mucho más amenazante que perder la vida en la selva de Darién. Por eso la gente corre riesgo, porque se convierte, desde que tú comienzas a levantar la voz y a luchar por la libertad en tu país, Cuba se convierte para ti en un infierno, porque no te dejan vivir. Y te lo digo yo, que vivo aquí adentro, yo tengo a toda mi familia aquí adentro. El gobierno en este momento ha enfocado sus cañones contra mis hijas. Es decir, no solamente me atacó por año a mí, ahora ha enfocado los cañones contra mis hijas. Acaban de llevar a un interrogatorio a una de las hijas mías, mamá de unos mellizos, la acaban de llevar a interrogatorio, la citaron por una estación de policía, la citaron para la oficina del Departamento de la Seguridad del Estado, que es uno de los lugares más tétricos que hay en mi ciudad, donde supuestamente allí se torturan a las personas. No fue lo que pasó con mi hija. Ellos, fue un muchacho joven que tuvo supuestamente un diálogo con ella, pero la llevó a esa oficina y la acusó con una acusación falsa de que ella había puesto carteles, que ella había puesto mentira. Todo el mundo sabe, ellos mismos saben que lo que están diciendo es mentira, pero ya activaron un programa en contra de mis hijas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú levantas la voz en este país, en este momento como está, que hasta cierto punto, yo doy gracias de las cosas que están pasando, porque cuando uno levantaba la voz hace años, cuando uno decía que eran capaces de destruirte la vida, que eran capaces de encerrarte, ellos no están locos, ellos no son capaces de hacer esta cosa. Sin embargo, o se está pasando, ¿cuánta gente no se ha muerto? Mira, mira, busca donde también fue Rey Pobre Cali. Busca lo del 17 de noviembre del año pasado, ¿dónde están? Los del 11 de julio, ¿dónde están? ¿Dónde están los muchachos que se han levantado la voz? ¿Dónde están nosotros? A todos los líderes que salen, lo han desaparecido. ¿Qué es lo que está haciendo la dictadura? ¿Qué es lo que está moviendo la dictadura? ¿Están capaces de desaparecer y deportar gente como a Junior que apareció en España? Yo te digo la verdad, yo, Dios sabe cuánto nosotros amamos nuestra nación y amamos a nuestra gente. Pero para ser un buen ciudadano, tú no tienes que ser un buen político, no lo tienes que ser, no tienes que ser comunista. Yo no creo que lo que necesita el pueblo, lo que el pueblo cubano esté pidiendo, sea bajar una estrella del cielo. El pueblo lo único que quiere es libertad, respeto y condiciones para poder vivir dentro de su nación. Ahora bien, el sistema tiene una estructura donde le hace imposible la vida a su ciudadano, donde únicos pueden vivir son los jerarcas que dirigen el sistema comunista. El pueblo no le importa, porque si le importara, trabajara para el beneficio del pueblo. Y es algo diabólico ver a un pueblo muerto de hambre, un pueblo en la miseria, gritando para defender el régimen que impera dentro de la nación. Todo por la manipulación, por la intimidación y por promesas no cumplidas que jamás se le han cumplido ni jamás se la van a cumplir. Pero eso es espiritual. Ahora bien, el sistema imperante está desarrollando métodos de oxigenación para el mismo régimen, como sacando a toda persona del medio que le molesta. Yo digo, ¿cómo es posible que estos artistas y estos compositores estén saliendo tan fácil del país, periodistas, influencers, están saliendo tan fácil del país, cuando muchos de nosotros que metimos el equipaje, que ya lo tenían adentro, lo habían checado, nos detuvieron en frontera y no nos dejan pasar por frontera? Aquí hay pastores que no pueden salir del país, que están regulados. Aquí hay artistas que no pueden salir del país, que están regulados. Aquí hay opositores que ni social pueden salir del país, que están regulados. Entonces, ¿cómo es posible que algunos estén presos aquí y otros salgan tan fácil a otras naciones? ¿Qué están negociando? Entonces, ¿qué está desarrollando el sistema que está poniendo a negociar a tanta gente que supuestamente levanta la voz por la libertad? Estas cosas que están pasando, el pueblo le pierde la fe a los líderes que se levantan, le pierde la fe porque dice, el régimen usa eso para decirle al pueblo, mira, al final lo que querían era irse del país, al final lo que querían es irse a vivir bien, ustedes son los que se quedan aquí, ustedes son los que van a pagar los platos rotos. Dice la gente, el pueblo dice, ¿cómo me voy a mirar yo si al final mire ese hombre? Lo que hizo el pueblo ha demostrado que no es partidario, el pueblo ha demostrado que está luchando no por establecer un partido X en la nación, está luchando por la libertad. No tiene una lucha partidaria, no tiene una lucha organizada por un partido X, porque el 11 de julio fue el pueblo sin la dirección de un partido político de hecho, que eso es lo que está diciendo el Partido Comunista ahora mismo. ¿Dónde están los líderes políticos? ¿Dónde estaban los líderes opositores? Que el 11 de julio aparecieron. Y los que aparecieron, como José Daniel Pérez, el que salió a decir a su casa, los desaparecieron hasta el día de hoy. Todo esto lo usan para desacreditar. Y el pueblo actúa de la manera que no se esperaba. Y mucha gente se airó contra el pueblo. Yo no voy a ir contra el pueblo. Yo no voy a condenar al pueblo. El pueblo tiene una lucha legítima. La misma sociedad que salió el 11 de julio está ahí, pero va a luchar su lucha por la libertad. No la lucha de nadie que quiere encontrarse ni que quiere desarrollarse para después hacer toda la cochinada que están haciendo hoy en día, que empoderan más el sistema y el diálogo y la crítica del mismo régimen comunista.
Acaban de escuchar al pastor Alain Toledano desde Santiago de Cuba, que está denunciando las amenazas que sufren sus hijas por sus ideas anticomunistas en la isla, y también ha analizado los nuevos métodos que está utilizando la seguridad del Estado cubano.
Hemos mencionado aquí también a Navarro y a
Félix
otros,
Navarro.
A Félix Navarro y a otros prisioneros políticos. Constantemente en los boletines de noticias están saliendo denuncias con nombres y apellidos de muchachos jóvenes que están detenidos solamente por manifestarse y por gritar patria y vida.
Por pensar diferente, por querer una Cuba libre y una Cuba próspera. Y sí, es bueno que se destaquen en estos artículos en periódicos tan importantes como el Nuevo Herald, y que también se destaquen estos muchachos que no son líderes, estos muchachos que muchos de ellos no se conocen, que viven en pueblecitos, que han sido llevados a las cárceles después del 11 de julio y también cuando el 15 de noviembre.
Bueno, y para las personas que son del Ministerio del Interior, que siempre están monitoreando las emisoras extranjeras, incluso, obviamente, a nosotros y muchísimo.
Pero a ella le gusta este programa.
Bueno, que se diviertan también. Nosotros queremos que el día de mañana dejen de vestir ese uniforme. Pero si son muchachos jóvenes que tienen 20 y pico de años, que le pregunten a sus padres y a sus abuelos, porque esa generación de comunistas que ahora tienen 80 años, en su juventud, cuando tenían 20, esa generación hacía atentados terroristas dentro de Cuba, poniendo bombas en centros comerciales, en discotecas, en cabaret, quemaban cañaverales, en cines, uh-huh. Hacían todo ese tipo de actos, y aquello se llamaba un grupo de acción y sabotaje, y se dedicaban a poner bombas en postes eléctricos para cortar la electricidad y dejar zonas sin electricidad. Se dedicaban a hacer ese tipo de atentados. Entonces, cuando le pregunten a esos padres y abuelos que tienen esa memoria histórica de lo que ellos hicieron, que les quede muy claro cómo ellos en aquel momento combatían al gobierno de Batista, que no tiene absolutamente comparación cuando una persona está poniendo una bomba en un cine, está haciendo un atentado terrorista donde de hecho hubo personas inocentes que murieron o perdieron extremidades a cuenta de estas bombas, versus esta juventud que sale ahora a la calle simplemente a manifestar su descontento de una manera pacífica, gritando consignas, gritando por cansancio, porque no quieren más ese régimen. Es que establecer esa comparación en la historia, cuando esos muchachos de los años 50, para enfrentarse a un gobierno al cual ellos querían derrocar, ponían bombas, versus a esta generación de ahora que no tiene bombas, que no las pone. Entonces a esos muchachos tú los vas a condenar a 15, 18, 20 años. Me parece que es un crimen. Para esas personas que son jóvenes ahora y que están en el Ministerio del Interior, pregúntenle a sus abuelos si esto que estamos diciendo aquí es verdad o no. Y que revisen los libros de historia, la historia que quizás no le enseñan a ellos, esos grupos de acción y sabotaje. Porque eso en un momento lo dijeron en las clases, ya después empezó a disiparse y empezaron a quitar que eso era parte de la historia, acción y sabotaje. Acuérdense de eso.
7:50 de la mañana. Hoy es el Día de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre, y voy a estar hablando con un activista de derechos humanos que sabe muy bien de este tema, sabe cuánto se han violentado sus derechos humanos y los de su familia. Muy buenos días y bienvenido desde Baragua, Ciego de Ávila, Leonid Carbonell. Muy buenos días, Leonid.
Buenos días, Cita. Un abrazo, un saludo para todo el equipo de Tempranito de Mañana.
Un placer estar contigo, como siempre, hablar de temas candentes que están sucediendo ahora mismo en Cuba y, por supuesto, hablar hoy de derechos humanos. Leonid, ¿esta fecha qué significa para ti?
Bueno, primero que nada, quiero enviarle un fuerte abrazo y mi solidaridad con todos los hermanos de lucha, de los opositores dentro de la isla y fuera de la isla, en el exilio y en todas partes del mundo donde haya un cubano que quiera que Cuba sea libre y democrática. En estos momentos te pudiera decir que me siento muy emocionado, es un día muy importante, es un día de lucha, es un día en que todos los cubanos que queremos un cambio, estamos de celebración y estamos continuamos con la lucha. En estos momentos mi casa está sitiada, para que sepas, yo tengo ahora mismo al frente de mi casa, está sitiada con patrullas y gente de Minin y no sé qué, ahí al frente de mi casa han montado un operativo ahí producto de esta fecha, ¿no? Y entonces tienen miedo a cualquier manifestación, a cualquier expresión libre que uno pueda tener, porque derecho, ¿no? Pero aquí, como tú sabes, se reprime constantemente y como se ha visto en todos estos últimos tiempos, la represión ha aumentado y en todo momento es uno reprimido, tanto psicológicamente como físicamente. Y días como esta fecha se acentúa más. Los operativos no paran, ellos están constantemente reprimiendo y hoy, han continuado con eso.
También, eso es falta de libertad y están denigrando tus derechos, el derecho a la libre expresión, el derecho al movimiento, el derecho a que nadie te tenga que señalar por tus ideas políticas, Leonid.
Sí, Mira, todos tenemos derecho a pensar y pensar libremente. Ya pues te has dado cuenta y bueno, todos hemos podido ver el nivel de represión que hay aquí en el país, que todos estos jóvenes, todas estas personas que salieron libremente, vaya, salieron espontáneamente, no libremente, salieron espontáneamente a expresar sus ideas, a reclamar sus derechos, y ya tú ves cuántas personas jóvenes están detenidos en cárceles, desaparecidos, pasando, yo pasé por la prisión, yo sé lo que es la prisión y el sufrimiento de los familiares por el simple hecho de ejercer el derecho de expresarse libremente, de salir y expresar sus ideas, de reclamar sus derechos. Y ya tú ves la represión que ha habido, desapareciendo personas, amenazando, llamando a una guerra civil interna entre los mismos cubanos. La situación en el país es una olla que está hirviendo el CIDA en estos mismos momentos, por producto de toda la ineficiencia de todo este régimen y de toda la dictadura, de todos estos personajes que dicen que ellos son comunistas, pero en realidad es una banda de ladrones que está jugando al comunismo. Y no es fácil, el pueblo está sufriendo, el pueblo está reprimido, el pueblo está con mucha necesidad y mucha hambre. Ya tú ves las fechas en que estamos y aquí la situación es muy, muy, pero muy mala. Y no, entonces, bueno, pues a todos mis hermanos de lucha le digo que es la oportunidad, es el momento de todos unirnos y continuar con la lucha y llegar a nuestros objetivos. Hay una convocatoria ahora muy importantísima del Directorio Democrático Cubano, que es el llamado al paro nacional. Y entonces aprovecho la oportunidad y llamo a todos mis hermanos a la lucha, a la resistencia interna, al paro nacional. Es una cosa que todos estamos contribuyendo y todos vamos a contribuir a luchar para paralizarle la isla a la dictadura y lograr lo que queremos, una Cuba próspera, una Cuba libre y democrática.
Así mismo. Muchísimas gracias, Leonid, por estos minuticos acá en Tempranito y de Mañana, hoy Día de los Derechos Humanos, donde el lema es igualdad. 7:55, nos vamos directamente a las noticias deportivas con Edemio Navas. Bienvenido.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Mañana sábado en Varsovia, Polonia, más bien la localidad que se llama Selig, está en las afueras de Varsovia, se va a realizar un gran cartel de boxeo profesional que tiene como promotor a la compañía Fyodor Lapin en Boxing Promotion. Y aquí veremos en acción a un pugil matancero de Jovellanos, Osley Iglesias, uno de los prospectos en el peso supermediano por Cuba y también a nivel mundial. Iglesias, el yumurino, está invicto a nivel profesional en 3 combates, todos ganados por la vía rápida desde que debutó en septiembre del año 2019 ante Zugasvili en combate efectuado en Hamburgo, Alemania. Y después superó a Rafael Bajan, nocaut en el segundo round, y a Bernard Dorfak también por la vía rápida en el segundo asalto. Mañana sábado su rival será Rafael Sosa Pintos, un peleador de salto en Uruguay con un récord de 61 victorias con 16 derrotas y ha ganado 24 por la vía rápida en la división mediana y supermediana. Estamos hablando de un peleador veterano de mucha experiencia y que va a ser realmente una prueba de fuego para el cubano Osley Iglesias. De sus últimos 7 combates, bueno, ha ganado 5 el peleador de Uruguay. Así que esperamos una victoria del yumurino Osley Iglesias. Y bueno, señores, la gran meta, el gran sueño del cubano Yasiel Puig era volver a las grandes ligas de béisbol en el año 2022, pero ese sueño un poco que de momento no va a cumplir. Ayer firmó contrato con el equipo Cuban Héroes de la Liga Profesional de Corea del Sur por un año y la suma de $1,000,000, la cantidad máxima permitida bajo las reglas de ese país asiático. No sé cómo estamos de tiempo, Exilda. Ajá. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial
para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, última hora de Tempranito de mañana. Bienvenidos todos los que están desde las 6 de la mañana y los que se van incorporando poco a poco. Un saludo para ese oyente de Holguín que nos acaba de escribir. Un saludo para Leonid Carbonell, con el cual estuvimos hablando hace solo unos minutos acerca del Día de los Derechos Humanos, y nos acaba de enviar una foto donde se ve que su casa está sitiada. Leonid, fuerza y corazón. Un día seremos libres, por supuesto que sí. Recuerden, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. También nos pueden buscar en Twitter. Me quedé aquí mirando la imagen de la casa de Leonid y bueno, es bastante impactante. Recuerden que nos pueden escribir, les dije, a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden buscar también en la cuenta de Twitter como @tempranitomartí. 8:02, la bienvenida una vez más a mi colega Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exil. En opinión del médico opositor cubano Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Cuba está en medio de una cruzada represiva y de un retroceso marcado en materia de derechos humanos. Así lo expresó a Radio Martí desde Velasco, en Holguín, donde reside Ya estas declaraciones las hizo en víspera de hoy, 10 de diciembre, día en que se celebra en el mundo el Día de los Derechos Humanos.
Lamentablemente en nuestro país estamos enfrentando una situación sumamente difícil en materia de derechos humanos. Estamos asistiendo a un recrudecimiento de la represión, del acoso, de la persecución en general y una restricción a las libertades mínimas fundamentales. Estamos asistiendo también a una cruzada represiva. Hay más de 600 personas presas en estos momentos por motivos políticos y de conciencia, sobre todo después de las manifestaciones pacíficas que dieron el 11, el 12 y el 13 de julio pasado. Juicios sin garantías de ningún tipo, criminalización de derechos fundamentales como el de expresión y el de la protesta pacífica. En definitiva, lo que hemos asistido es a un retroceso marcado en materia de derechos humanos y respeto a ellos como tal. Esa es la realidad que nos asiste en estos momentos. Para nada podemos hablar de que haya existido algún cambio, solo se mantienen las situaciones ya que se prolongan por más de 63 años de un régimen totalitario que virtualmente viola todos los derechos, con un recrudecimiento a la persecución, a la disidencia, a la oposición y a la limitación extrema de las libertades.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Y a mediados de diciembre será llevada a juicio una vez más la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El juicio a la presa política Aymara Nieto Muñoz se celebrará a mediados de diciembre, según informó recientemente una funcionaria del Tribunal Provincial de La Habana a su esposo, el opositor Ismael Boris Reñé.
No, el juicio según me explica, ¿no? La secretaria que me atendió me dice que el juicio va a ser a mediados del mes, no me dijo exactamente el día. Yo le formulo que yo necesito formular un abogado para la defensa de mi esposo, donde la secretaria me dice que no. Y que el abogado lo iba a conocer el mismo día del juicio. Ella le van a poner un abogado oficio donde lo el día del juicio, donde le envían un expediente, este es el caso que tú vas a resolver, y van a poder ser sancionadas. Me dijeron que sí, puede ser posible una videoconferencia, pero que tienen una sala, que es la sala, creo que la cuarta o la tercera, que está preparada para ese tipo de juicio.
La activista Aymara Nieto Muñoz está cumpliendo una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños en una cárcel de mujeres en Las Tunas. Ahora enfrenta una nueva petición fiscal de 5 años por el cargo de desorden público en un centro penitenciario. Según su esposo, el régimen la quiere culpar de ser promotora de un motín que tuvo lugar en 2020 en la cárcel de mujeres del Guatao en la Lisa, La Habana, de donde fue trasladada a la prisión donde permanece actualmente a más de 600 kilómetros de donde reside su familia. Este jueves 9 de diciembre, Aymara Nieto se comunicó vía telefónica con su familia. Su esposo nos manifestó que ha perdido 1% de su visión por sus largas estancias en celdas tapiadas.
Ha perdido un poco la vista debido a las torturas en celdas solitarias, ¿no? Tapiadas. Reciente segura, ¿no? Ella no ha cometido ningún delito, ni el primero, ¿no? Porque solamente por defender el derecho de cada persona a ser libre, no se puede llevar a meter presa por eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Así lo afirma la Sociedad Interamericana de Prensa. Jorge Orellana preparó un informe.
Debemos coordinar acciones para que cese la censura y la represión en Cuba, tal como se derivó de la consulta virtual de la CIP con periodistas, intelectuales, artistas religiosos y abogados en agosto pasado, afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa CIP, Carlos Jornet. Jornet afirmó que el régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes.
Siguen las persecuciones contra periodistas independientes y contra medios independientes, y que esto se ha venido acentuando ya desde la asunción de Miguel Díaz-Canel, pero básicamente a partir de las protestas del 11 de julio y los días posteriores, y que eso ha motivado una intensificación de la represión contra toda voz disidente o contra aquellos que buscan manifestarse reclamando mayor libertad.
Carlos, tenemos entendido de que la CIP ha insistido en la urgencia de coordinar acciones para que cese la censura y la represión en Cuba. ¿Cuáles son esas acciones?
En el caso particular de Cuba, un régimen que lleva más de 60 años en el poder, tiene que haber por parte de las agencias de noticias, los medios de comunicación y de los gobiernos libres de todo el mundo, una mirada permanente sobre lo que ocurre en la isla y también en los organismos internacionales una presión para que los cambios políticos que están siendo demandados puedan ser llevados adelante.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente Joe Biden inauguró ayer jueves la cumbre por la democracia, con la participación de más de 100 países, en la que instó a los gobiernos a abordar los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Aquí en Estados Unidos sabemos también como cualquiera que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante.
Con esas palabras, el presidente Joe Biden inauguró la cumbre virtual por la democracia.
Hello, everyone.
Un evento de dos días auspiciado por la Casa Blanca en el que participan 110 líderes mundiales para abordar los retos de la democracia, la lucha contra la corrupción y derechos humanos.
Democracies are not all the same.
Las democracias no son todas iguales. No estamos de acuerdo en todo los que estamos hoy en esta reunión, pero las decisiones que tomemos juntos definirán, en mi opinión, el rumbo de nuestro futuro compartido para las generaciones venideras.
Biden anunció una estrategia de más de $200 millones para promover iniciativas y compromisos a favor de la prensa independiente, la defensa de las elecciones libres y el acceso global a Internet. Entre los países de la región ausentes o no invitados están los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no así el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de ese país.
Uno, construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos.
Que esa cumbre no está diseñada para hablar de democracia.
A la par, el gobierno socialista de Caracas organizó un evento virtual denominado Congreso Mundial por la Paz. Desde ese foro, el canciller del gobierno socialista criticó la iniciativa de Washington.
Que una vez más demuestra su prepotencia al decidir que un mundo de realidades y pensamientos tan diversos puede convertirse en el único Estado juez.
Entre las metas de la cumbre organizada por Estados Unidos está combatir el autoritarismo y la corrupción, una definición que le han dado a varios de los gobiernos rezagados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este boletín de noticias. Les estaba diciendo de uno de los nacimientos importantes de este día. El 10 de diciembre del año 1815 nace Ada Lovelace, matemática británica. Les dije que era la hija del poeta Lord Byron. Ella tuvo la suerte de contar con grandes profesores matemáticos y su pasión por las matemáticas y su personalidad poco convencional no siempre fueron bien vistas en la corte. Se aficionó muchísimo al juego, pero hizo muchos, muchos avances en el campo de la matemática. 8:12 de la mañana. Los buenos días y la bienvenida este 10 de diciembre a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días,
Tomás. Oye, buenos días, Isilda. Te dejaron solita hoy.
Y abandonada.
Bueno,
pero estás tú.
Estoy yo.
Eso es lo que importa.
Bueno, buenos días, Isilda.
Buenos días.
Precisamente hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, que no hay mucho que celebrar al respecto, pues quería compartir contigo que parte de lo que vamos a hacer hoy y lo que tuvimos ayer en la tarde, un adelanto en el espacio, precisamente en el momento en que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Mitchell, ha lamentado la situación de las condenas, las sentencias y las detenciones de los jóvenes menores de edad por las protestas del 11J, uno de los casos que mencionó el señor Nichols es el de Roland Jesús Castillo Castro.
Hemos logrado hablar con su mamá, la señora, pues, Yulinela Caridad Castro Pérez. Roland, como sabemos, entró en prisión con 17 años y cumplió ya los 18 presos ahí en la prisión de menores de Occidente. Hoy, precisamente, Yulinela tiene visita en el horario vespertino por la tarde para ver al joven que le piden ya oficialmente 23 años por el delito de sedición.
Por favor.
23 años por el delito de sedición. Y dice Yulinela que...
una vida.
Este muchacho ni ha tenido acceso a un abogado y nos contó las limitaciones, los impedimentos que tiene para llevarle los alimentos, no tiene dinero, le cuesta 1.500 pesos el transporte para ir hasta la prisión. El abogado ha tratado de extorsionarla, lucrando con ella, diciéndole que a partir de ahora, cuando él vaya a ver al chico a la prisión, ella tiene que pagar el pasaje del auto, y le ha dicho que 3.000 pesos, un espanto, lamentable.
Qué terrible situación, bueno, Tommy.
También hoy, ya a esta hora de la mañana, debe estar ahí en la prisión de Occidente, Bárbara Farrat Guillén, la madre de Jonathan Torres Farrat, de 18 años de edad, que ella ha dicho y le ha dado el ultimátum al gobierno hasta hoy, después de la visita, para que cumplan con lo que ella ha pedido, que lo liberen. De lo contrario, de no ocurrir, a partir de mañana, sábado, se plantaría en huelga de hambre y de sed en un lugar público. Lamentable situación. Ayer hablamos también, y hoy vamos a continuar esta entrevista, con Teresa Rodríguez Simón Exilda, madre de tres jóvenes presos por las protestas de la Guinera. Son Magyany Román Rodríguez, ella tiene 22 años, le piden 25 años. Josney Emilio Román Rodríguez, le piden 20 años. Y Emi Yoslán Román Rodríguez. Un cuadro lamentable.
Una familia.
Una familia entera.
Una familia entera. Tommy, gracias por ponernos ahí sobre la mesa todo lo que vas a tener en Cuba al día. Ojalá y el día de mañana los derechos humanos en Cuba sí se cumplan.
Bueno, gracias, Exildo.
Gracias.
Y que tengas buen día.
Igual. 8:15 de la mañana, y desde que comenzamos tempranito estamos diciendo que hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en el año 1948. Ahora mismo está en línea y voy a estar conversando con un experto en el tema. Estoy dándole los buenos días y la bienvenida, un gustazo, siempre se lo digo, conversar con Omar López Montenegro, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Elcida, un placer estar con ustedes.
Siempre. Omar, hoy es un día de estos en que se destacan los derechos humanos. Yo pienso que para Cuba debería ser todos los días, esto sigue siendo una asignatura pendiente, pero hoy, ¿qué impacto tiene con la situación que se está viviendo en la isla el Día de los Derechos Humanos?
Bueno, yo diría que tiene dos aspectos la celebración, porque hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día que se proclamó la declaración. Primero, como tú mencionabas, lamentablemente en Cuba, por parte del gobierno no existe ningún avance en el tema de los derechos humanos, precisamente porque la filosofía del gobierno para mantenerse en el poder es violar estos derechos. Pero yo diría que por otra parte también sí hay algo que celebrar, y es la capacidad que han encontrado los cubanos de luchar por esos derechos. Yo diría que ha habido unos avances extraordinarios, sobre todo en la mentalidad ciudadana. Estamos hablando de un país, Exilda, donde antes se consideraba, los propios ciudadanos, ¿no?, consideraban un tabú hablar de una huelga. Y sin embargo, ahora estos ciudadanos están defendiendo, y los familiares de todos estos presos están defendiendo claramente el derecho que tenían de manifestarse. Para mí es una gran satisfacción escuchar declaraciones de padres, madres, hermanos, gente que está presa por lo del 11 de julio, diciendo, ellos no hicieron nada, salieron a protestar, y ese es su derecho. Entonces, por lo tanto, yo creo que ha habido un cambio extraordinario en la mentalidad ciudadana que es digno de celebrar, francamente.
Así mismo, a pesar de todas las largas condenas que estamos escuchando, ahora mismo estaba conversando con Tommy Cardoso, tu colega, durante muchos años hacían este programa juntos. Y Tommy siempre tiene aquí un tema interesante, por eso te digo, durante todo el año en Cuba se está hablando de materia de derechos humanos, pero ahora mismo se está poniendo la alarma, Omar, fundamentalmente en esos jóvenes, casi niños, en muchos niños que están detenidos, aunque el régimen no lo quiere reconocer.
Bueno, el régimen está tratando de enviar un mensaje, y este mensaje el régimen lo está enviando porque tiene miedo. Está relacionado con lo que te mencionaba anteriormente. El régimen está terriblemente asustado de que la mentalidad ciudadana cambió en Cuba, que la gente está dispuesta a luchar por sus derechos. Y el 11 de julio le tocó a la puerta del régimen fuertemente. ¿Qué intenta hacer ahora? Intenta meter miedo previendo posibles protestas en el futuro, que van a suceder de todas maneras, porque en Cuba siempre ha habido largas condenas, en Cuba ha habido fusilamientos, en Cuba ha habido horrores por parte del régimen, y sin embargo la lucha por los derechos humanos no ha cambiado. Lo que ha cambiado radicalmente ahora es el hecho de que esto ha entrado en la cultura popular, esto ha entrado en el imaginario popular. Acabamos de ver en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, cineasta Fernando Pérez diciendo públicamente en el cine Acapulco, a cine lleno, y en la Cinemateca de Cuba, en el cine 2312, diciendo claramente de que la gente tiene derecho a protestar y que está con ellos. Y no solo eso, dijo claramente que él era parte del 11J, aunque no hubiera estado ahí, no se hubiera manifestado ese día. Yo creo que esto es un nivel de reto sin precedentes, y las condenas vienen por el temor del régimen a que esto se repita. El régimen está siendo como un perro que le ladra a la oscuridad, le teme a algo que no ha venido, pero que cree que puede venir en cualquier momento.
Cuba, un país que está desprovisto de derechos humanos. ¿Cómo educar a la ciudadanía? ¿Cómo educar a esa sociedad civil que en algún momento se ha rebelado, ha salido a las calles y tenemos las protestas del 11 de julio? ¿Cómo educar dentro de la isla a estas personas?
Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Esa tarea le corresponde a los activistas, pero yo creo que le corresponde de una manera más proactiva. Y lo digo esto empezando por mí mismo, ¿no? Cuando empezó el Movimiento Pro Derechos Humanos en Cuba, imagínate, hace casi 40 años, por decirlo de alguna manera, o más de 40 años, nosotros nos limitábamos a entregar copias de la Declaración Universal de Derechos Humanos a las personas, ¿no? Pero esto en realidad uno no sabe hasta qué punto es suficiente, la persona puede botar la hoja, etcétera. Yo creo que se ha estado haciendo ya muchas cosas más proactivas, como talleres. Hay que bajar a las comunidades, hay que traducir el lenguaje de la declaración al lenguaje popular, ¿no? Hacerle maneras de explicarle a la gente qué significan estos derechos, cómo los beneficia. Porque la gente lucha por algo abstracto, sí. La gente lucha por agendas concretas. Y yo creo que este es el nivel fundamental, y te diría algo muy importante: entender que la lucha por los derechos humanos no es solo la denuncia. La gente cree que es solo la denuncia. No, es también la promoción y la defensa. Por lo tanto, hay que pasar de la cultura de la denuncia a la cultura del activismo. Yo creo que ese es el salto fundamental.
¿Y crees que falta mucho esto en Cuba? ¿Crees que el activismo pacífico, la oposición, le falta llegar a esa parte de la ciudadanía cubana?
Bueno, el 11 de julio demostró que se llegó de manera natural, ¿no? Sí. Que la gente sabe lo que quiere y que está buscando manera de expresarlo. Ahora lo que hay es que proveerle herramientas. No falta mucho. El 11 de julio demostró que el capital humano está ahí, que es lo más importante, ¿no? Yo haciendo una metáfora beisbolera para el pueblo cubano que le gusta tanto el béisbol. Es como tú tienes un grupo de muchachos ahí y juegan pelota a la mano o con un palo de escoba. Entonces tú lo que necesitas es darle un bate, enseñarlos cómo pararse en home, enseñarlos cómo pararse a fildear. Pero el capital humano está ahí. Ellos juegan, ellos batean. El 11 de julio demostró que el pueblo cubano batea y batea con poder. Así que lo único que hay que hacer es proveerle las herramientas.
Así mismo. Omar, dentro de la isla, dentro de Cuba, muchísimos movimientos de la oposición, muchísimos gestores de derechos humanos, muchísimos gestores de prensa independiente, activistas de diferentes vertientes, diferentes pensamientos, pero todos unidos por la libertad de Cuba. Para Omar López Montenegro ha sido un logro esto y, por supuesto, te estoy pidiendo que le envíes un mensaje a todos estos gestores, a todos estos activistas que se están jugando ahora mismo en buen cubano el pellejo dentro de la isla.
Bueno, el primer mensaje es que este es su día, pero no este, todos los días son sus días. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano sufre la violación de derechos humanos todos los días. Pero este es tu día, salga a la calle, habla con la gente, ni siquiera tiene que hacer nada extraordinario, muchas acciones de baja intensidad que son muy apropiadas en un día como este. A veces pensamos en un evento simbólico, salimos, marchamos, depositamos unas flores. Pues no, dedícate con un grupo de personas a ir y hablarle a la gente que tú conoces y a los que no conoces. Pero este es el día, y además todo este trabajo de todos estos años, este trabajo de todos los días este año, ya se está viendo recompensado. Así que es un día para estar orgulloso, es un día para mostrar ese orgullo a la gente y es un día de buscar más gente se suma a esta lucha.
Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias por todo lo que haces tú, por la libertad de Cuba y porque tengan los cubanos todos sus derechos plenos el día de mañana.
Nuestro deber, Silvia.
Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Nos vamos ahora, 8:25, eso se pega, 8:25 de la mañana. Nos vamos, después de este tema de los derechos humanos, vamos a estar hablando ahora mismo con el Caballero del Tiempo, por supuesto, sobre cómo van a estar las temperaturas en el día de hoy. Lázaro, bienvenido.
Ok, Exilda, y en esta mañana del Día Internacional de los Derechos Humanos, tendremos un centro de altas presiones sobre el grupo norte de las Bahamas. Este centro de altas presiones domina la porción oriental del Golfo, domina también la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones de tiempo muy estables, que se mantendrán durante todo este fin de semana y los primeros días de la semana próxima. Pero en la mañana de mañana sábado, un nuevo frente frío, este fuerte, penetrará las aguas del noroeste del Golfo. Este frente, ya ustedes saben que está la onda polar muy abierta, viento del suroeste en la altura, de manera que este frente comenzará a debilitarse el domingo sobre el norte del Golfo y llegará como estacionario a la región central de la Florida en la noche del lunes, de manera que nada para el sur de la Florida ni para Cuba, garantizando un cálido fin de semana para el sur de la Florida y Cuba. Vamos a seguir de verano por lo menos hasta el miércoles. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, hay escasas las probabilidades de lluvia segunda de la tarde, las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde serán con poca fuerza del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Bueno, Exilda, Pablito, Teudy, todos los amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.
La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos esos oyentes que están en la sintonía desde bien temprano y los que se están incorporando ahora. No importa, todavía quedan muchos temas de interés aquí en esta última media hora. Hoy estuvimos hablando con Omar López Montenegro, hace unos minutos, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. También estuvimos hablando con Leonid Carbonell, activista de derechos humanos, porque hoy es el Día de los Derechos Humanos y es una asignatura pendiente todavía en Cuba. Así que muchísimas gracias a ellos dos por compartir sus impresiones y sus experiencias acá en Tempranito y de mañana. Bueno, por supuesto que los oyentes estarán diciendo, pero hoy no hay nacimiento. O, no, a mí no me llaman. Ellos nada más quieren a Alfred, pero sí hay personas que nacieron y que fallecieron también un día como hoy. Vamos a comenzar por esto. En el año 1960, en Belfast, nace el actor y director Kenneth Branagh. Saltó a la fama en el año 1989 con su versión cinematográfica de Enrique V de Shakespeare. Más tarde fue el responsable, quizás hayan visto alguno de estos filmes, Los Amigos de Peter, Está la Vila, que viene ahora, que les voy a mencionar y lo van a recordar, Mucho Ruido y Pocas Nueces, Otelo, Hamlet, La Flauta Mágica y La Cenicienta. Estuvo casado, un chismecito, con la actriz Emma Thompson, que también colaboró en varios de sus filmes. El 10 de diciembre, pero hace muchísimos, muchísimos años, en el 1041, Miguel V es coronado emperador en Bizancio, en el 1941. Un día como hoy, 10 de diciembre del año 1817, una fecha histórica, aquí en Estados Unidos, el estado de Mississippi se integra a la Unión. También un 10 de diciembre de 1860, las mujeres en el estado de Wyoming pues ganan el derecho al voto, se les concede el derecho al voto por primera vez en la historia de Estados Unidos. Un 10 de diciembre del año 1898 se firma el Tratado de París, que finaliza la guerra hispano-estadounidense, por la que España pierde el dominio sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Así que estos son algunos de los hechos históricos de hoy, 10 de diciembre. Ahora nos vamos inmediatamente a las noticias con mi colega Ariane González.
Gracias, Exilda. Así es. Cuba arriba hoy, 10 de diciembre, con casi un millar de presos políticos y la reiteración de las violaciones a la libertad de asociación y expresión, la censura, la ausencia de independencia judicial, la persecución política, las prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero, además del control de Internet. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Cuba arriba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años.
Cerca de 1,000 jóvenes fundamentalmente están ahora mismo en la cárcel, después de las protestas pacíficas del 11 de julio. Las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido incesantemente a las disposiciones del Código Penal sobre sedición, atentado, desórdenes públicos y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo.
Denunció desde Colón matanzas el ex prisionero político Iván Hernández Carrillo. Las prisiones cubanas albergan además a decenas de presos juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado.
La dictadura continúa calificando de delitos penales actividades no violentas tales como reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etcétera, por la expresión pacífica de sus ideas.
Desde la toma del poder en 1959, el régimen cubano ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz. La negación de derechos contemplada en la legislación del país.
El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirman su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que inspecciona a los encarcelados por delitos de carácter político, no ha podido ingresar al país desde 1989 y Amnistía Internacional desde 1990. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una jornada de sensibilización a favor de los presos políticos cubanos y nicaragüenses se llevó a cabo el miércoles en Washington, D.C. El opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, uno de los promotores, ofreció a Radio Martí los detalles.
Fuimos una exitosa gira a Washington, la capital de los Estados Unidos, donde participamos la excomisionada de SeaWorld, Sofía Lacayo, y este humilde servidor. Esta gira tuvo como el propósito recabar apoyo y solidaridad para los prisioneros políticos cubanos y nicaragüenses, y además también llevamos un grupo de prisioneros políticos de ambos países para que se les reconozca ante Amnistía Internacional su estatus como prisioneros de conciencia, porque creemos que reúnen todas y cada una de las características, requisitos que exige ese organismo internacional. En los prisioneros políticos nicaragüenses fueron los 7 candidatos presidenciales que el régimen de Daniel Ortega tiene preso. En el caso de Cuba, llevamos muchos presos políticos, entre ellos los matrimonios opositores conformados por Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Mixael Díaz Paseiro, Ariana López Roque. Llevamos el caso de Lisandra Góngora, llevamos el caso de Demis Valdés Alduí, Ciro Alexis Casanova Pérez. Destacamos el caso de los adolescentes que la dictadura castrista tiene secuestrados, que tiene preso tanto a los congresistas María Elvira Salazar, así como Carlos Jiménez, así como el senador Reed Scott. Se mostraron muy atentos, muy receptivos con esta solicitud y todos nos prometieron apoyo, nos prometieron solidaridad y nos prometieron sobre todas las cosas que van a respaldar nuestra petición para reconocer a estos prisioneros de conciencia.
Antunes dijo además a Radio Martí que a pesar de las bajas temperaturas frente a la Embajada de Cuba en Washington, se gritaron los nombres de presos políticos cubanos y junto a él estuvieron presentes allí, entre otros, Fran Calzón del Centro por una Cuba Libre y el pastor Mario Félix Gionar del Instituto Patmos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo fondo para apoyar a los periodistas de todo el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden inauguró el jueves una cumbre virtual con líderes de las naciones democráticas con el compromiso de apoyar a los periodistas de todo el mundo. Biden dijo que una prensa libre era fundamental para la democracia.
We're committing critical seed money to launch a new multilateral effort.
Él dice que Estados Unidos está comprometiendo el capital inicial para lanzar un nuevo esfuerzo multilateral o fondo internacional para que los medios de interés público sostengan a los medios independientes en todo el mundo y a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Según una hoja informática publicada por la Casa Blanca, dicha agencia proporcionaría hasta 30 millones de dólares al fondo, que describe como diseñado para mejorar la independencia, el desarrollo y la sostenibilidad de los medios independientes, especialmente en entornos frágiles y con escasos recursos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nicaragua anunció el jueves que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y que, para el gobierno de Daniel Ortega, en el mundo solo existe una sola China dirigida por Pekín, según aseguró su canciller Denis Moncada. Amplía esta información la agencia AFP.
Nicaragua anunció el jueves que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociendo que la isla es parte de China.
El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán.
El sorpresivo anuncio llega en momentos en que Estados Unidos, aliado de Taiwán, endurece sus sanciones diplomáticas contra Nicaragua por la polémica reelección del presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo con la mayoría de sus rivales presos. Taiwán había mantenido una fluida cooperación con Nicaragua en diversas áreas y desde la década de 1990 varias empresas de maquila de origen taiwanés operan en el país centroamericano generando empleo. El gobierno de Taiwán expresó un sincero dolor y pesar por la decisión de Nicaragua. De esta manera, Taipei se queda con solo 14 países que reconocen oficialmente su gobierno. China exige a sus aliados diplomáticos que no mantengan lazos oficiales con Taiwán, isla a la que considera parte de su territorio, a pesar de que se separó unilateralmente en 1949.
Y la pandemia del coronavirus sumó 100 millones de menores a la pobreza. Así lo dice UNICEF. Regresa a la agencia AFP con este informe.
La pandemia de coronavirus sumó al menos a 100 millones de menores a la pobreza, un 10% más desde 2019. La cifra surge de un informe de UNICEF divulgado el jueves, en el que se afirma que se trata de la mayor amenaza en 75 años de historia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En este periodo de crisis sanitaria ha aumentado el número de menores con hambre, sin escolarizar, abusados, viviendo en la pobreza y empujados a matrimonios forzados. También disminuyó el número de menores con acceso a la salud, las vacunas y los servicios esenciales. Según el informe, 60 millones de menores más que antes de la pandemia viven en hogares con pocos recursos. A eso se suma que en 2020 más de 23 millones no recibieron vacunas esenciales, 4 millones más que en 2019 y el número más alto en 11 años. Antes de la pandemia, 1,000 millones de menores en todo el mundo sufrían necesidades acuciantes y no tenían acceso a la educación, salud, vivienda, instalaciones sanitarias o agua. Ese número crece y amplía cada vez más la brecha entre menores ricos y pobres.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana, muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía. Hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Acá en Tempranito de Mañana. Y gracias, Ariane González, por este boletín informativo. Aquí cuando decimos San Google, si usted no sabe nada, o sabe muy poco, o quiere conocer, va rápidamente y lo googlea. Googlear ya es un término. Pues fíjense, un chismecito. La gigante tecnológica estadounidense Google ya dio a conocer las búsquedas más populares en esta plataforma en el año 2021. Una lista que incluye la serie El Juego del Calamar. El actor estadounidense Alec Baldwin, ustedes saben por qué, por ese accidente en la sala de filmación, el set de filmación. La criptomoneda Dogecoin fueron de las cosas que más buscaron las personas en Google. También está mucho interés marcado en el deporte. Buscaron muchos términos que tenían que ver con el deporte, como la liga de baloncesto profesional, las competiciones internacionales de fútbol. Esta serie, El Juego del Calamar, transmitida por la plataforma Netflix, ocupa la novena posición. El actor estadounidense Alec Baldwin, que quedó involucrado en la muerte accidental de una directora de fotografía, es la personalidad que más búsqueda generó en Google en este último tiempo del año. En la categoría de noticias, Afganistán, donde los talibanes tomaron el poder en agosto, también aparece en una de las noticias más buscadas en Google. Y las vacunas contra el COVID-19, si son efectivas, cuáles son las que más se utilizan, pues están entre los términos más populares. Así que fíjense, estas son algunas de las búsquedas más importantes que ha señalado la gigante tecnológica estadounidense Google. Aparece el juego del calamar, ese juego que está dando, esa serie que está dando tanto de qué hablar. Muy polémica, pero ahí está, la gente le gusta muchísimo. Bueno, de Google nos vamos a estas notas, a estas noticas culturales. Un día como hoy, del año 1967, en un accidente de aviación muere en Wisconsin el cantante Otis Redding, apodado el Rey del Sur. Tenía 26 años. Está considerado uno de los grandes cantantes del género. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Bueno, también conocimos hoy de un fallecimiento que falleció ayer jueves en Santo Domingo, días después de haber cumplido los 91 años, la soprano cubano-española que muchos recordarán, María Remolá, figura fundamental del arte lírico en la isla. Nacida en Barcelona, pero conocida como el Ruiseñor cubano, se instaló en Cuba a comienzos de las décadas de los 50. Fue fundadora del Teatro Lírico Nacional, compañía con la que interpretó un amplísimo repertorio de óperas, operetas y zarzuelas. Bueno, seguimos acá con más notas culturales en Tempranito y de Mañana. Hoy está de cumple, y si le digo este nombre van a decir, ¿pero quién es? La cantante y compositora mexicana María Guadalupe Araújo Jón. ¿Y quién es? Ana Gabriel. ¿Quién como tú? Día puedes tenerle, ¿quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue, ¿quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres, ¿quién como tú? Es conocida como la Ronquita de México. Dicen así, la Ronquita de México. ¿Y quién no cantó un tema de Ana Gabriel? Que tire la primera piedra. Yo creo que todos hemos cantado y nos hemos emocionado con esos temas musicales. Ella ha ganado varios premios Grammy. Está considerada una de las artistas que más discos ha vendido en México. Así que feliz cumple para Ana Gabriel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes? ¿Quién como tú, Teudy? Ana Gabriel de cumpleaños. Bueno, ahora nos vamos para la música cubana en este recorrido. La pareja de cantantes cubanos Osamu y Yori Gómez pues han presentado una nueva versión de la canción Otro Amanecer, con un videoclip en el que aparecen varios artistas y deportistas de la isla residentes acá en Estados Unidos. La canción habla del dolor que sufren los emigrados cubanos por tener que separarse de sus familias y amigos al abandonar el país en busca de una solución económica y política. Otro amanecer, lejos de saber, si en mi tierra llueve aún. De mi corazón nace esta canción, la nostalgia crece más. Bueno, este emotivo tema fue compuesto originalmente en el año 1997 por los músicos cubanos Osamu Menéndez e Iván Latour. Ahora le están dando una nueva versión. Aquí aparecen en el videoclip actores como Alberto Puyol, Rachel Cruz, Jorge Ferdecaz, Dianelis Brito, Néstor Jiménez Jr., el ex pelotero Enriquito Díaz y la cantante Malena Burke. Yori Gómez, que la están escuchando también cantando este tema, luego de las protestas históricas del pasado 11 de julio, se pronunció desde sus redes sociales a favor del reclamo del pueblo cubano.
Siento ganas de volver.
Ocho con 48 minutos de la mañana, ya estamos recogiendo los bates, los guantes y la pelota, pero primero tenemos a Edemio Navas con este último segmento deportivo. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, Ariane, José, de Quilda, buenas tardes a ti. Buenos días, buenas noches, porque estamos en diferentes partes, sí. ¿No? Nos escuchan. Es que estaba hablando hace un momentico con España, un boxeador que está allá, y vamos a hablar precisamente en deportes con los grandes próximamente, con deportistas que están en la República Checa, en Kuwait, increíble, en Arabia Saudita, en Alemania. Bueno, a propósito de Alemania, mañana estará combatiendo Rey Iglesias. Pero vamos a comenzar con la UEFA Europa League. Ayer jueves, el equipo de Napoli derrotó a Leicester City 3-2, en tanto Real Sociedad de la Liga España 3-0 al Eindhoven. Otro equipo que ganó fue el Spartak Praga de la República Checa 2-0 al Blondi, en tanto el Lazio empató con el Galatasaray a 0-0. Por otra parte, se puede conocer que el boxeo, y esta no es buena noticia, el levantamiento de pesas y el pentatlón moderno se establecieron ayer jueves como objetivo en unos 18 meses, realizar cambios y mantener su condición de deportes olímpicos para los Juegos de Los Ángeles en el año 2028. Faltan 7 añitos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, describió a los órganos rectores del boxeo y también del levantamiento de pesas como niños problemáticos, y durante mucho tiempo ha expresado su preocupación por el liderazgo de esos deportes y los problemas relacionados con la corrupción y el doping. El COI ha dicho también ayer jueves al pentatlón moderno que elimine el salto ecuestre del evento, lo que provocó una reacción violenta de los atletas enojados. Así que peligra sobre todo el boxeo. Bueno, a propósito del deporte de los puños, representantes del cubano Jordanis Ugaz y el lituano Eimantas Stanionis pidieron a la Asociación Mundial de Boxeo, que radica en Medellín, Colombia, suspender la subasta que tenían programado para ayer jueves, luego de que llegaron finalmente a un acuerdo para combatir por el campeonato welter de la AMB, y cuyos detalles serán anunciados próximamente, lo más probable que sea para el fin de semana que viene. La AMB, presidida por Gilberto Mendoza, ordenó hace unos meses un torneo entre 4 participantes en el que pedía al Santiago Ugaz enfrentarse a Stanionis en una llave y al Jamal James pelear contra Raxak Butaev en la otra, con la finalidad de que los ganadores se enfrentaran y siguieran su proceso de proyecto de reducción de títulos. Sin embargo, el norteamericano Jamal James perdió su pelea contra Butaev, así que irá directo prácticamente a una pelea entre el ganador, entre el cubano Ugaz y el lituano Stanionis. En cuanto a la NBA, anoche el equipo de Utah derrotó a Filadelfia en 118-96, Memphis a los Lakers de Los Ángeles 108-95, pese a que Anthony Davis terminó con 22 puntos y Denver sucumbió ante San Antonio 123-111. Hoy 10 partidos y bueno, el equipo Miami Heat va a descansar en esta jornada de hoy viernes, pero mañana sábado estará jugando aquí Miami a las 8 de la noche contra el quinteto de los Toros de Chicago, que ocupa el segundo lugar en la Conferencia del Este a medio juego del líder Brooklyn. Milwaukee está a 1.5 y a 2.5 aparecen compartiendo el cuarto y quinto lugar los equipos Miami Heat y Washington. En la Conferencia del Oeste, bueno, Golden State sigue de líder, ventaja de medio juego sobre Phoenix, y a 3 aparece el equipo Jazz de Utah. Ya es oficial, el cubano Yasiel Puig va a jugar a partir del próximo año con el equipo Kiwon Heroes de la Liga Profesional de Corea del Sur, contrato por $1,000,000. Y mañana estará combatiendo en Polonia el cubano Osley Iglesias, invicto en 3 combates profesionales. Más deportes, 11:30, con el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días y excelente fin de semana a todos.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, con este tema de presentación y despedida, ya casi estamos, como dije hace un momento, recogiendo todo acá en el estudio para terminar esta jornada de viernes. Estamos muy, muy agradecidos de su compañía, de que nos escuchen desde bien temprano, que se informen con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Hoy es 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó en el año 1948-1950. La Asamblea General proclamó el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. Así que muchísimas gracias a todos esos activistas, a todos esos periodistas independientes, esos defensores de derechos humanos que están en Cuba batallando día a día. Muchas felicidades para ustedes porque se lo merecen. Nos vamos despidiendo con este tema. Esta es una versión de un queridísimo amigo músico cubano que reside en Canadá y se llama Oscar Fuente. Él le dedica este tema a todos los cubanos. Noche de paz. Eso es lo que queremos. Mucha paz para el pueblo de Cuba. Lo queremos. Buen fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.